Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 262, grabado el viernes 30 de abril del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos por acá a Brito Man.
Buena, bien.
Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, soy yo, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes.
Soy yo.
Yes. Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior.
No, hoy son las Ironmancitas.
Las Ironmancitas que han venido detrás de la masita.
Aquí viene,
hijo. Nos puso la armadura. Pero bien duro.
A mí Policeman me puso.
Me puso la armadura. Bárbaro. Así es, señoras y señores.
Y roja y dorada.
Mira cuando.
La armadura.
Cuando hace ese movimiento entre ellas, así.
Que se frotan todo.
No digo pues.
Que se enrodan los culochos.
I need a moment. Mamá. Ya. Regresando.
Ahí están pidiendo full spoiler. Que la spoileamos.
Uy.
Que...
No, todavía no me toca el pipipi.
Vamos a spoilear todo.
Ahí está, señores y señores. Ya spoileamos a la masita de Behavior. Hoy spoileremos la película.
Que el que oiga esto
cambiará
su vida. Se autodestruirá en 5 minutos después de haber oído el podcast.
Sí. No, pero vamos a mantener entonces, señoras y señores,
loop,
compañeros geekos. Vamos a mantener el lo que habíamos hablado, que no spoilers hasta después de 30 minutos.
Como quieran, yo.
O sea, dejamos la carnita, el show.
¿Quién habló de eso?
Ajá.
No, yo había propuesto que. Que si filmábamos.
Que si filmábamos.
Grabábamos primero sin spoilers y ya después, la última media hora, ¡pum! Full spoiler para que la mara.
Ajá.
Ya el que no quiere oír spoiler, ahí lo paga.
Sí, pero no es paja que vamos a hablar de Iron Man en los primeros 30 minutos y vamos a estar bien santitos sin decir nada.
Yo creo que en el momento
Julio,
que empecemos a hablar de.
Que los spoilers sí, se que... los,
dejemos
los
la carnita para el final.
Va,
podemos.
Perfecto.
Podemos dar el review así sin spoiler ya. Pues, o sea, sale Robert Downey Jr. con armadura y Sam Duro con los malos y. Ya.
Yeah. Yes. Bah. Y sale la Pepper Potts.
Homero pudo haber escrito eso.
Sí,
pero
sí,
Homero
sí.
Simpson.
Señoras y señores, entonces empecemos este episodio con una.
La recomendación de la semana.
He cedido mi palabra al cumpleañero de la semana, don Tico Man.
¡Ey, es cierto! ¡Feliz cumpleaños,
puta! ¡Felicidades, famoso!
Gracias por el aprecio. Por el asprecio.
Por el asprecio.
Fíjate que solo quería reiterar una recomendación que nos hicieron la semana pasada.
Uh-huh.
O sea, seguimos empilados con Doctor Who. Uh-huh. Y el episodio de la semana pasada fue uno de los unos Weeping Angels, unos ángeles de piedra que son todos creepy. Entonces por ahí nos decían, mire, esos ángeles aparecieron primera vez.
No son los de Charlie.
En la temporada 3.
¿Ah?
El episodio 8, creo que fue. En el 8. No, en el 10 de la temporada 3, que es uno que se llama Blink.
Yes.
Que ya lo vi. Me lo prestó el señor Torres. No le voy a dar spoiler de eso. Excepto que matan a todos. Y no, y mira, es un episodio que casi no sale Doctor Who.
Yeah. Ah.
Está más centrado en una bicha que creo que es primera vez que sale.
Ay, ¿qué tal está la bicha?
Pero mira, apartate de ahí, le dijo a la que está ahorita.
Buena la bicha.
A la River Song y a... Y a la Rose Tyler, y, o sea, pero así.
Riversong.
No, Amy Pond, perdón.
Amy Pond.
Mira, rica, está, o sea, lindísima, así, cute de la cara, así todo el cuerpito.
Bien, esas son las recomendaciones que me gustan.
Uh-huh.
Linda la niña, o sea, daba gusto ver ese episodio.
Episodio 10.
10.
De la tercera temporada.
Eso sí.
Sí.
Casi descargué frustración.
¿Tercera o cuarta?
Tercera.
Tercera, okay. Ah, ya no está.
En la eso. Temporada 4.
3.10.
Ajá.
La temporada, también este Manuel fue. Recomendó unos de la temporada 4.
Uh-huh. ¿Cuál?
El número 8 y el 9. Son continuados.
No.
La onda es que bajé unos de la repisa. Unos de la temporada 4.
¿De los pone el señor Torre?
Sí, sí, sí. Uh-huh. que los deja bien arriba para que no le agarren los niños. Ajá. Entonces, un tipo que da miedo.
Sí, es que abajo deja Barney y todo, ¿sabes? Ajá.
Entonces, ahí sí es anti-recomendación por parte de la masita. Bueno, falta de masita. O sea, la companion...
Ah, sí, es la...
Es una gorda
es
fea.
Es la vieja fea, sí. Es la...
Puta,
¿cómo se llama?
Pero
es
una maitra.
Y cae mal.
Pero no es la misma del episodio este 4, de la quinta.
No, él fue la que...
Porque esa maestra también estaba ya un
está
poquito...
Ya está algo federal. Así
asustaba.
Pero fíjate que esa sale... Ya había sido antes, en temporadas anteriores. Bueno, la onda es...
Sí, es que cuando que son recicladas...
Pero la vieja gorda.
La acompañan. Esta es una vieja gorda.
Sí, fíjate. Es la... ¿Cómo es que
pero
se llama?
La acompañan un par de episodios Donna
Noble,
toda la temporada.
O sea, toda la temporada.
No, es toda la temporada.
Donna
Noble. Esa es la que Rick nos estaba ofreciendo. Tal vez la cuarta, ¿no?
La cuarta, sí.
No. Rick tiene de la 1 a la 3. 1, 2 y 3. Ajá. Que creo que la primera es la Rose.
La tercera temporada.
Es la negrita.
Se llama Martha Jones. Linda. O sea,
es una negrita. Negrita bien bonita.
Pero bien bonita. Así da gusto también. Uh-huh. Puta, y de repente así el shock. Que, le cambiaron al compañero y le pusieron a esta vieja tripuda. Hasta con una verruga aquí en la mandíbula. Sí. Y la,
o
y
sea, la, era no la, sé, la nana. ¿Cómo se llama? Esta que da miedo, la nana.
Puta, entonces... el episodio es muy bueno y todo, pero distrajo el hecho de que estuvo viajando toda esta temporada con esta chamaca, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver las historias. Así buenísimo. Que vamos a...
Sí, yo no sé qué les pasó ahí, fíjate porque vaya.
O sea, bien por ellos que hay diversidad en la televisión, pero también, o sea, hay que pensar en entretenimiento, o sea, que da el incentivo.
Porque la Rose, vaya, a mí al principio la Rose no mucho, después mejoró. Uh-huh. La Martha Jones, la negrita, bien. La
Amy Pond.
Buenísima. No, pero la otra, la que tiene la.
Oh, mamá.
La que tiene, sí, la que tiene también el show, el spin-off.
Ah, la Sarah Jones. Sarah Smith. Sarah Jane Smith.
Ajá.
Esa está medio feita.
No, esa también está bien feita. No sé si en la época que salió. No, si tiene que haber salido después de la Rose.
No, esa tiene años de...
O sea, ¿no fue con este doctor entonces?
No, hijo de puta, yo creo que fue la serie anterior.
Ah, ok.
Bueno. Mi antes... recomendación, espérate. ¿Ah? ¿Tenés algo antes, perdón?
Sí, es que fíjate que sí, se me olvidó poner esto tempranito. Teníamos que ponerlo porque... Teníamos que desearle a nuestro queridísimo Tico Man un feliz cumpleaños. Sí.
Solo
ya pasó, cumplo.
Pero...
36.
Casi son las golondrinas las que lo ponen.
No, hombre. Son las mañanitas de Pedro Infante. Así que...
Sí, ahí me...
Pero eso se la cantaba Sara García y el Tico aún le falta.
¿Me partieron una piñata?
¿Te partieron una piñata?
Sí.
¿Y te partieron una torta?
¿Me reventaron un cake?
Ya. Así que...
Estuvo bien.
Buenísimo, Tico Man. Felicidades, hombre. Esperamos otra vez que cumplas muchísimos años más.
Muy.
Y siempre siendo geeko. Y yes. Leyendo cosas de geeko. Y viendo películas de geeko como Iron Man.
¡Sí! ¡Sí! Que por cierto, al final...
Bueno. O sea, entonces la recomendación.
Un año más, un año menos de vida.
Esta semana volví a leer paquines de Ultimate, de Marvel, que los habías dejado leer porque desde el Ultimatum y el evento ese no...
Fue así como...
Sí, el evento no me gustó mucho y como resultaron los paquines, solo Avengers y Ultimates están más o menos. Uh-huh. Salió una nueva miniserie que se llama Ultimate Enemy, enemigo último.
¿Ese fue de Galactus?
Entonces... No. Esta es miniserie nueva.
Ajá.
Entonces, por ahí leí una buena recomendación, entonces el señor Torres me prestó los primeros tres.
En un podcast, así que hablan bien de cómics.
Sí.
Existen.
Verás qué buen arte. Ante todo...
Pero no es David Finch.
No es David Finch. No. Es un poquitín caricaturesco, parecido a como era Ultimate Spider-Man inicialmente.
Ok.
El colorista son colores brillantes, vivo. Lo ves, lo lees rápido, es lectura rápida. Mm. Lo escribe siempre el amigo que también hacía Spider-Man, por cierto. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre.
Bendis,
gracias. Michael Bendis. Y te están introduciendo un nuevo enemigo al universo. De modo que ya lees el tercer paquín y aún no sabes quién es. No te lo han dicho.
Pero no es Loki.
Pero está atacando a los... miembros de lo que eran antes los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man, a Nick Fury. Y el Nick Fury Ultimate me cae bien porque es un chivazo.
¿Qué
es
Samuel Jackson?
No, Samuel Jackson.
Yes.
¡Ah, que salen Iron Man! ¡Spoiler!
Yo creo que ya no es spoiler.
Así que se los recomiendo. La historia no es la de Odisea, es una historia bien sencilla, pero la acción es buena, el arte está excelente y creo que va a haber una sorpresa que nadie se le esperaba al final del cuarto, porque es una miniserie.
Porque una sorpresa que todos esperan.
Sí, sí. Es que la sorpresa que al final de Iron Man, esa sorpresa yo ya la
esperaba. ¿Al final del cuarto o al final del baño?
Sí, del dormitorio.
De la quinta.
El Tico, no sé si quieras leer. Siguiente sección.
¿Oyeron cuando me pasaba el paquín?
El paquín cayó en la mano. Los papelitos cayeron. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con unas cuantas...
Unas cuentas. Porque no he pagado.
Cop.
Cobra el pastel y la piñata que le reventaron y el que le cortaron. ¿Cómo?
Así es. Señora, adelante, Julius, con noticias de cómics para esta semana.
Ya Marvel ya está dando más detalles del evento del verano de ellos. Se va a llamar Shadowland. Como algo así como Tierra de Sombras.
Se va a llamar
y
verano.
Y es el nombre que Daredevil le ha puesto a una fortaleza que está construyendo en Hell's Kitchen.
Shadowland.
¿Cómo sale?
¿Qué va a ser el malo de la historia?
Lo que pasa es que ahorita Daredevil, desde el Paquín 500 o 600,
el jefe de The Hand.
Es el nuevo jefe de The Hand. Uh-huh. Y capturó a un montón de soldados de Hammer, que supuestamente son los soldados malos de que seguían a Osborn. Uh-huh. Pero no los quiso matar, les dijo a los ninjas. Fantasmas de los de Han que no los mataran, entonces que los capturaran en lugar de eso y los pusieron en unas catacumbas debajo de Hell's Kitchen. Porque vos sabes, donde hay necesidad debajo de Nueva York está lleno de catacumbas. No sé cómo no se hunde.
Que hay más espacio abajo de Nueva York que arriba, sí, creo.
Porque hay mold, hay diferentes.
Hay varios niveles.
Los lavamen, está toda esta madre.
Está el hombre topo. El hombre topo lo ha llenado de túneles.
Y eso que sube unos monstruos del tamaño del Empire State. Y sale, puta, ¿y quién va a rellenar este hoyo, cabrón?
A una cárcava.
Y aquí no la vienen
a salir.
Aquí entra.
Bueno, así que en el evento te lo está planteando que Daredevil se va a tener que enfrentar a los Avengers y a la Elektra, porque como que va a ser el papel de malo en el evento. Otra noticia es que
qué bajo ha caído los
la familia de Charles Schulz están recuperando los derechos de Snoopy y la pandilla.
¿Lo están vendiendo o recuperando?
No, lo están recuperando. Pagaron $175 millones para obtenerlos de regreso de United Fisher Syndicate, que era quien los publicaba. No lo están haciendo solo, sino que en sociedad con otra editorial, pero ellos vuelven a tener control.
Wow.
Y han pagado un montón. Y tal parece que el negocio solo por vender licensing de los personajes
es multimillonario. Bueno. Yeah. Solo en tarjetitas de Hallmark, me imagino aquí.
Y como el Julius trae el spoiler de la semana. Es un mega spoiler.
Así danger, que Will Robinson, danger.
Antes.
Antes.
¿Puedo dar
una noticia? Sí, pero solo una.
No, que ya dieron la fecha de Batman 3. Release date para Batman 3. Que les tengo malas noticias. No la lograremos ver.
Después de 2012.
Es el 20 de julio de 2012.
No, de julio.
20 de julio.
Está bien, el fin del mundo en diciembre del 2012.
Ah, de verdad, sí, o sea, sí. Todavía tenemos ese año.
Sí, sí, el año lo tenemos hasta diciembre.
Ah, pues disfrútenla. Va a ser la última película. Que
pero mira, algo...
A devolver todos los ahorros al banco.
Parece que ese año, dice aquí, que van a salir... Está programado los Avengers. Uh-huh. Que por cierto, vamos a hablar de eso. Spider-Man. Uh-huh. La otra de Star Trek.
Sí. Fuck. O sea, que va a ser un buen año.
Vamos a morir felices, va.
Sí, ese año se va a ir
realizados.
Nice.
Bien. Bueno, el spoiler, ya están sobre avisos. Ha muerto un personaje de los X-Men, lo sentimos mucho.
Otro.
Pero en X-Force 26 murió.
Cyclops.
No, Nightcrawler.
Nightcrawler.
Uy.
Sí.
Wow.
¿Quién lo mató? Proteus.
A saber, no lo he leído. Yo solo les doy el spoiler.
Ah, por...
Bueno.
Si quieren saber cómo, léanlo. Y la última es que van a relanzar X-Men número 1. O sea, es un nuevo X-Men número 1, otro volumen. Uh-huh. Y en esta ocasión, los X-Men que están en la isla fuera de la Bahía de San Francisco se van a enfrentar contra vampiros.
Oh, shit. Oh.
Y los van a presentar como una especie de especie. Que se van a pelear contra los mutantes como para ver quién queda dominante.
Los Twilight versus los...
Los Twilight, sí. Contra los mutantes.
Cayeron bajo.
Ok, eso era lo que teníamos.
Y después unos aliens gatunos azules.
Señoras y señores, continuamos con el...
Que se vayan a llamar Kilgatti.
Sí.
Kilgatti, maten al gatillo.
Se van a mover así todos tiesos.
Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana.
La número 5, que semana pasada estuvo en número 1, es Kick-Ass.
¡Wow!
¡No! ¡Holy crap!
¿Qué porcentaje, díganos?
Bueno, pero es que...
denos las malas noticias.
52%. Hizo 9.3 millones.
¡9!
Pero en Estados Unidos ya lleva 34 millones.
No, ah, pero es que...
de 30 que costó.
Sí, pero qué bajo.
Bajó no, bastante.
Mira, o sea, el verano es normal. 50% es como estándar en esta época.
¿Quién sabe? Porque hay una...
Decinos cuáles fueron los... Bueno, vamos a ver cuando llegas a los...
Número 4, que esa, por cierto, el extra se ve muy bueno, es The Losers.
Ah, sí.
Basada en The Vertigo.
Sí,
para ser basada en cómics y una serie de Vertigo no muy conocida, le fue muy bien.
¿Primera semana? 4.
Está con la Zoe Saldana, creo que se llama. Es la You Heard You de Star Trek.
Ajá. ¿Y la Alien Azul?
Y la Alien Azul de Avatar. O sea, la que dio la voz.
La gata.
Sí.
La de Pussitar, como dice Kevin Smith.
Mira, pero...
Pero es primera semana,
pero qué bien,
¿verdad?
Porque yo siento primera que esa película... bien poca gente debe saber que es basada en un cómic.
Sí, sí.
O sea, la van a ver porque simple y sencillamente es una película de acción que se ve bien en la extra.
Correcto. Uh-huh. Costó 25 millones, hizo 9.4 millones.
Wow. Okay.
La número 3, Date Night, se mantuvo. Número 3, hizo 10 millones. La número 2, The Backup Plan. Esa creo que es comedia romántica.
Creo que sí.
De una chava como que ya llegó a su último cartucho de hombre que casable con que puede estar o algo así. Obviamente no la he visto.
Ay, estoy... es una película de una comedia romántica que al final se puede... ¿Algo sentimental? No la he visto.
Se queda con una que no le conviene.
¡Qué tonta! ¡Ya, qué tonta!
Jennifer no sé López.
No sé cómo pudo.
¿Y qué estabas pensando?
La número 1 es How to Train Your Dragon. Se mantiene.
¡Ey, qué bien!
O sea, ha ido por todos lados. Estuvo en número 2. Bueno, técnicamente número 2 semana pasada. Subió hasta la 1. Se mantuvo. O sea, está bajo 21%. Está en 15 millones. Hizo. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a apostar por Iron Man?
Sí, vaya. Apuestas. Señores geekos. Sí. Este fin de semana.
50 millones.
No, espérate. Vamos a delimitar las reglas. Tiene que ser ingresos solo de fin de semana. Viernes, sábado renta y domingos. No se incluye estreno de miércoles ni de jueves.
No, espérate.
La cosa
para
puede
mí
lo sacar de
exactamente,
aquí.
Debería ser el número que va a aparecer ahí, en esas bases.
Entonces, vamos a hablar de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el fin de semana extendido. Uh-huh. En Estados Unidos únicamente. No se incluye Canadá.
Lo que salga ahí. O sea, estamos apuntando contra el número que va a salir allí.
Ok, yo digo que va...
50. No. Si es todo el fin de...
Uh-huh, es todo.
Híjole, entonces ahí sería 75.
Me quitaste mi número, así que voy a decir...
Yo 60. Yo no creo que llegue tanto. Porque, imagínate, todas las buenas han estado ahí por 19
no,
million.
No, pero es que Iron Man, solo por el hecho de la 1,
ajá.
¡Pum! Ahí ya, o sea...
Yo digo 78. Pega.
Va.
78.
Pero es que apunta vos, que sos el encargado del box office.
¿Vos decís 75?
75.
78.
60.
65.
Te lo voy a poner aquí en Google, ¿no?
Okay. Y es la versión de
Price es el right que no se pase, ¿verdad? O que esté más cerca sin pasarse.
Como que
Without going over. Como The Price
uh-huh
is Right.
Ajá, uh-huh. The Price is Right. Nico.
Ok.
Va, espérate. Entonces, Omar...
60.
Julio, 78. ¿Brito?
65.
Nadie 65. Quiso decir 69, el número
69, mágico. Va, 69.
Y cae 65.
Perdí el carro nuevo.
Y yo,
brand new car.
75.
Y que la chica Behavior muestra que hay detrás de la cortina número 1.
Oh. Y la cortina
está ella. Una foto no, de ella.
Las Iron Mancitas making out.
Y sale ella corriendo a sentarse ahí una mecedora.
Vamos a pausar el show un momento mientras vemos el show.
Ese es el fetiche de Julio. Tan raro.
Dios mío.
La viejita.
Pero ¿y vamos a pausar? ¿Dijiste? ¿Por qué?
No, para ver a las chicas.
En la mecedora.
La menopausa.
Pues llegas a un punto donde así como que ya así exotic dream verlas a ellas limpiando la casa, haciendo un sándwich, preparando el desayuno.
Todavía no llegaba a eso, creo.
Sí, yo sé, pero yo sí.
Ya salió el trailer de Jonah Hex.
Ya tengo el trivia, si querés pasar a la...
Ya salió el trailer de Jonah Hex, ya lo vieron.
No, lo vamos
a ver. ¿El qué, perdón?
El trailer.
Ay, bueno, trailer. Pero ahorita que estás en películas,
es que lo dijo,
las extras que vimos hoy, así, por lo menos que yo vi por primera vez extras en bastante tiempo, me pareció interesante la del aprendiz de brujo con Nicolas Cage, por los efectos especiales, muy buena.
Está bien.
También vi la extra con niños. La nueva extra del Last Airbender.
Muy bueno.
Se ve muy bien, aunque no tan mística como me hubiera gustado. La veo demasiada acción.
Y ya viendo los actores en acción, fíjate que no destiempla así el hecho que sean caucásicos haciendo papeles de esquimales, de no sé qué.
Sí, fíjate que no, no. Por lo menos la extra, que pasa todo bien rápido. ¿Y qué otra extra interesante pasaron? Ay, la última canción.
Prince of Persia. Ay, la Sailor
Moon. La última, la Prince of Persia, sí, sí. Esto, right. Esa está bien.
Hasta Gandhi sale.
Con el de Brokeback Band.
Oh, gosh. Bueno, señoras y señores, también tenemos para ustedes un...
El trivia de la semana.
Cortesía.
Llenando su cabeza de basura.
El tributo al final de los... Les quería comentar que en uno de los primeros episodios de esta temporada, en el mundo alterno, la... segunda historia se trató de Jack, el doctor, y su relación con su hijo, que tiene problemas, y al final se da cuenta, Jack descubre que su hijo es casi virtuoso al piano, toca muy bien, da un concierto para entrar a un conservatorio, y él lo va a espiar, y eso le ayuda, lo felicita después, lo encuentra, y ayuda a mejorar la relación con el hijo. Lo interesante es que la pieza que... de Tchaikovsky o de no sé quién que tocó el bicho.
Tchaikovsky, esa
es la misma pieza que toca Faraday cuando está niño en el episodio de la temporada 3 o 4 que él está rebotando en el tiempo. Y se ve que él está de niño con su mamá, que es la Hawking, y le está insistiendo que tiene que terminar su clase de piano. Y está tocando la misma melodía. Y eso se amarra al episodio 10, si no me equivoco, que es cuando en el futuro alterno de esta temporada se ve lo que está haciendo Faraday, que es el episodio de Desmond, por cierto, que es el primero que se da cuenta que existe un mundo alterno. Y se encuentra Faraday, y Faraday le dice, mira, yo sé que hice algo malo y que lo tenemos que reparar porque hay un mundo alterno. Y en este mundo alterno, que aún está vivo Faraday, Faraday no es un físico. Él es un
músico.
Es un músico y da conciertos de piano. Se cumplió lo que la mamá hace de dos temporadas trataba de hacer con él. Entonces, para que veas los detalles que están amarrando a esta altura.
No, está bien, pero... Nice. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos.
¿Es un trivia o review?
¿Episodio?
Trivia.
Un mega trivia.
Señoras y señores, continuamos este episodio con lo que han estado esperando. Así es.
¡Todos!
La carnita.
Yo ya comí carnita.
No. Yeah.
Un sirloin.
Un señor león. ¿Cómo fue?
Sirloin.
Así es, señoras y señores. En este episodio vamos a hablar acerca de Iron Man. El hombre de acero.
Iron Man, Iron Man.
Pero la segunda película, la que acabamos de ver, y estará llena de...
Danger, Will Robinson, danger.
Así, full spoiler, va. Aquí va full spoiler.
Así es, señoras y señores.
Bueno,
acabamos de ver.
Está reclamando al Julius de que le dijo algo.
Y, pues, ¿qué? Arrancamos, Tico Man.
¿Y qué?
Con tus impresiones. No hablemos de plot ni nada de eso todavía, sino quedémonos con las impressions. ¿Qué pensaste? Es que no vamos a hablar, dar todo el plot de la película, sino que más bien,
sí,
¿qué te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó?
Mira, me gustó, muy buena película. Me sigue gustando más la primera. Siento que esta dedicó mucho tiempo al Iron Man, que estaba a la mitad de la historia, deprimido, entre deprimido, porque se revela que el reactor que se ha puesto en su pecho tiene paladio, por tanto ese elemento lo está envenenando. Entonces ese envenenamiento, poco a poco, entre más usa el traje, lo va deteriorando y ahí está quedando. Entonces queda en esa entre depresión, desesperación por terminar su vida haciendo las cosas que él quiere, por dejar un legado. Entonces, ahí, entre todo eso, pues ya se pone a pija, se da duro con James Rhodes, que se pone la armadura, que no sé qué. la armadura plateada que tenía antes, como que no se pierde la empresa.
O sea, no, no era que no íbamos a decir todo el plot, ¿verdad?
Les pasa de todo. Entonces, en todo eso, hasta que dicen, no, puta, vale verga, me voy a... O sea, me voy a poner los huevos para pelear y aquí va la pelea final. Entre todo eso, sentí que mucho tiempo le dedicaron. Sí, o sea, mucho rodaje sin armadura.
Yeah.
A mí me hubiera gustado ver un poco más de acción. Pero igual, la película fue buena.
Yo estoy 100% de acuerdo en que la película fue buena. A mí sí me gustó muchísimo. Siento que la pelea de esta película, mil veces mejor que la pelea de la primera película.
La pelea final, ¿te refieres?
La pelea final contra los drones.
Sí.
Esta sí fue señora pelea.
Más chivadas también.
A ver.
Muy corta.
Mira.
Con el enemigo, the boss. La pelea con el boss.
Ah, sí.
Fue rápida. Pero ya habían peleado un montón antes. O sea, eso.
Sí.
Pero contra el boss sí, yo la sentí muy, muy
fíjate rápida. Que yo ahí difiero un poquito.
A ver.
Porque no, yo sentí que no habían peleado mucho. O sea, había pasado en persecución bastante tiempo.
Sí.
Y que estuvo una persecución buena, bien chida. Uh-huh. Luego cayeron, empezaron a hablar paja, que yo hasta ahí yo sentí si ya ves que vienen los drones.
Yeah. Pongámonos rápido, sí.
Ajá, o sea, porque se ponen hasta se quitaban la máscara. Mira, entonces vos te vas. Puta que no te vas, vienen ya. Ya estén, aunque sea 100 posicioncita de disparar, vea.
O como decía el otro, pues ya hasta tenía la táctica. Mira, tenés que estar ahí arriba. Si nos quedamos parados aquí, la cagamos. Y ahí se quedan.
Y ahí se quedan, pero va. Chivo, pero va. Tú ahí podías ver la personalidad del tipo que le vale verga lo que el otro le decía, vea.
Sentí que los drones se los macharon súper rápido.
Exactamente, cayeron los drones, eran un vergo, los empezaron a disparar, pero. Eran como de papelito, cabrón. O sea, pum, un talegazo y pum, adiós, se acabó el dron.
Se desarmaba.
Lo que pasa es que eran un vergo.
Y que era tan paloma la armadura.
También, pues entonces ahí sí yo lo sentí como que, bueno, al final le salió bien chiche, vea. Uh-huh. Cae el malo y la pelea súper rápida. ¿Vea? Definitivamente. Sí. Yo esperaba.
Mira, una cosa interesante. Caen los drones, que son armaduras con un robot adentro, prácticamente.
Uh-huh. Sí.
Y con un disparo del Repulsor Lift del Iron Man. Lo deshacía.
Como que eran los robots de Star Wars.
Una metralla del otro los partía también. Uh-huh. Llega el mero mero y esa armadura no le pasa nada.
¿Por qué no le hizo lo mismo?
Ajá, ¿a qué se debe que será? Bueno, tenía que ser diferente porque era él, se estaba cuidando a sí mismo.
No, acuérdate que la otra. Bueno, sí, porque la armadura que él se puso es una armadura de las mismas que ya tenía hecha.
De las mismas que ya porque tenía hecha.
No había pasado entonces, mucho tiempo.
Eso me pareció a mí un poquito. Bueno. Eso sí, que él no se dejó que le pegaran mucho. No era también tan sobado que se iba a dejar.
Pero se subía el casco cada rato.
Sí, pues o sea, sí. Era...
Vaya, eso siento yo que se está convirtiendo en un trend demasiado. Ya, puta, come on. O sea, de aquí en adelante. De
Batman se va a quitar la máscara.
Sí, cabal. De repente va a estar Superman y se va a quitar los lentes. ¡Oh! O sea, come on.
No, vos decís Clark Kent.
Ah, sí, Clark Kent. Se va a quitar los lentes y toda la máscara.
No, yo no sé, pues no entiendo ese comentario.
No. La cosa es que es un trend que no me llega. O sea,
no, a mí tampoco.
Es un trend así.
Sí.
Uh-huh. Mira, ahora, aquí se vio menos peor que en Spider-Man. Eso sí.
Sí, es que en Spider-Man.
Porque no es que en los otros se tenían que levantar la máscara. Aquí, por lo menos, era automático.
Bueno, que aquí no estaban protegiendo la identidad.
Además de
eso. Sí, aquí están, todo el mundo sabe quién es.
Están somos. Protegiendo su carita.
Aquí están protegiendo la cara. Lo cual siento irónico que en el momento en el que el otro chavo los tenía amarrados ahí con sus. Con sus látigos.
Se quita la máscara.
En ese momento se quita la máscara como que ¡ah! Hoy se
jódame, pues.
Ahorita es cuando más debería tener.
¡Tierrita la echa de los ojos tú!
Sí, es cuando todos así tenían que estar protegidos.
Es como que ¡ah! Es que tenés que ver porque es el actor, ¿verdad? Uh-huh. O sea,
pero ¿los encontraste los tres?
Sí, sí.
Ok.
Puta, gracias. Estaban re escondidísimos.
Pues sí. Sí, yo sí coincido 300% con el comentario de Ticomán, tal vez solo adicionándole que sí, yo incluso hasta literalmente vi el reloj y dije, jueputa. O sea, ya cuánto tiempo ha pasado y yo ya me estaba, o sea, yo ya estaba desesperado.
Yeah.
Yo ya estaba, puta, está siguiendo para otro lado y puta. O sea,
iguana, sí.
Exactamente, o sea, a mí y te digo,
Y yo tengo en oído que yo tengo clavazón con eso y lo hemos mencionado, va, pues, bailó Iron Man, puta, y en el traje de Iron Man, va, pero estaba verga, va, se perdona, no me gustó la escena para nada, pero va, le voy a perdonar este punto. Cuando salió el malo y salió bailando, ahí sí le volví a bajar el punto que le había bajado por la bailada de Iron Man y le bajé otro.
Ah, pero el Hammer, decís tú.
Sí.
Sí, pero
eso, o sea,
lo malo fue bailar, querido ver, más mal.
Yo hubiera querido ver un malo que te cayera mal. Por hijo de puta, por manipulador, por lo cabrón que era. No, no, un malo ridiculito.
Es que este cabal, este terminó siendo un malo ridículo que hasta cierto punto el verdadero villano de la película lo usa para lograr su objetivo, ¿verdad?
Ajá, sí, es eso. Era un malo secundón.
Ajá. Y el verdadero malo, ese sí jamás lo iba a ver bailando. Ese cabrón sí era malo. Ajá.
No, ¿qué sabes que no bailaba?
Fíjate qué buen papel hizo este, ¿cómo se llama?
Mickey Rourke
surgió después de la película de buen luchador y ese buen malo.
Es buen malo.
Sí, y se ve chuco. Eso, fíjate. Se ve toda la película, se ve chuco, no importa que lo bañara.
Ahora.
No, espérate, mi opinión.
La Scarlett Johansson.
Ah,
salvó la película. Podían haber hecho cualquier mierda antes. Pero la escena de Scarlett Johansson
dándose
verga.
Sí.
Cuando,
mira, yo comprendo que la película es de Iron Man y que no la podían sacar más tiempo. Pero yo hubiese deseado de que hubiera hecho
ella más de superhéroe. O sea,
más de acción.
Dicen que le están pensando en un spin-off de ella.
Wow. Yo le iría a ver.
Yo le iría a ver, pero socaría de, porque lo mismo dijiste de la Electra. Ah, y el spin-off de Electra fue malísimo.
Sí. Tendría que hacer una buena historia.
Pero ¿quién quita que la hagan ahora una buena historia? No quiere decir que porque la regaron antes la van a volver a regar.
Y tiene, esa es la cosa. Tiene buenas historias a Black Widow como para hacer una película.
Cualquiera que le hagan, cabrón. Pero no, que sea así, como ese pedacito.
Que así como que vos digas, una serie de la Black Widow que yo la voy a comprar. No, para nada.
No, mira, y las no es más interesantes es más como de soporte. 17 que yo leí.
Es que ahí siento que es más que nada por la actriz.
¿Pero por qué?
No, y la coreografía, y la manera como peleaba.
Sí.
O sea, ella, puta, ni dudarlo, una masita.
Mira, me conformo con que vuelva, que salgan todas las de los Avengers y que sea ella.
Pero en ese leotardo, que no.
Sí, porque mira, cuando salía sin, o sea, vestida normal, wow.
Y que le den escenas así.
Ajá, pero la escena de ella dándose ver, puta.
Bien coreografiada.
En ráfaga, me fue así.
Mira, a mí la película me gustó bastante. Me cuesta compararla con la primera. Las pongo casi igual, posiblemente la primera un poquito más arriba.
Para mí,
o sea, que siempre para mí la primera porque es la primera vez que vistes al personaje.
No, porque estoy comparando las escenas de acción. En la primera, cuando se va al Medio Oriente a destruir tanques, a pelear, ves muy bien cómo pelea Iron Man, las partes que anda volando y la anda probando. En esta, la mayor parte de escenas de acción, especialmente la persecución, fue de noche.
Sí.
Y no se logra disfrutar, no se ven muchos detalles. Cuando lo andan siguiendo 10 droids volando.
Se ven, son de lejos.
Que uno los ve de lejos y dos, lo único que ves es la flama azul de, la, de las botas. Sí. No ves a los androides volar.
Yeah.
Y la uno va, para mí, la uno, te digo, yo cada vez que la vuelvo a ver, yo veo desde que él está probando la primera armadura, la armadura ya la que usa después Rhodes.
Ajá.
La plateada, de que se le congela y todo eso, desde ahí hasta que lo siguen los aviones. Hasta ahí. Para mí, esa es Iron Man 1. ¿Ya? Aquí creo que va a ser la de Scarlett Johansson.
Mira, concuerdo que la pelea final fue muy corta con el malo. Me encantó cómo hicieron el libreto para que él tuviera que pelear primero con War Machine. Yo no podía imaginarme cómo iban a lograr que pelearan ellos dos. Me pareció muy bien. Me gustó mucho el hecho que al principio de la película casi no ves a Iron Man.
Uh-huh.
Pero te vas a Mónaco, lo ves manejar el carro, que es una gran chivatada. El fulano hace chistecitos que caen bien. Ves a las Iron Manlets. A la Rocket Iron Man. Pero ya cuando llega el punto que está deprimido, que se pone a tomar... todo eso me cayó mal.
Ey, déjame nada más entender tú.
¿Sí? Hay una cosa que yo recuerdo haber visto en el trailer que aquí no se vio.
Cuando le tira la máscara.
Que la Pepper Potts le tira el casco y entonces se tira él, cacha el casco y de ahí es que cae ya en la feria.
Sí,
en la
yo me di cuenta de que eso no salió aquí y di gracias a Dios, fíjate, porque a mí eso en la extra yo decía como...
Yo como no vi la extra.
Puto, o sea, yeah. No sé, vea, él se comunica con el traje a través del casco.
Sí,
cabrón. Y si no lo alcanza, lo mata, vea. De hecho, sí, me había quedado así como... Pero mira, entendiendo tu comentario, uh-huh. Cuando decís que te gustó el plot, cómo lo hicieron para que se diera reata con War Machine, es al hecho de que el gobierno quería la armadura. No, de que el hijo puto se había puesto a verga y lo quería parar.
Eso. Primero, que el gobierno quería la armadura... Porque es un tema que también se ha utilizado sí, en los cómics. ¿No? Y el otro de que hackean la armadura de War Machine uh-huh. y los obligan después también a pelearse con armas.
Ah, ya.
No, uh-huh. la pelea en su casa no me gustó mucho.
No, es que eso la es lo que yo por eso quería yo entender el comentario.
La sentí mal coreografiada y que la física estaba mal, porque yo uh-huh. esperaba que unos grandes talegazos con la armadura no pasaba nada. Uh-huh. O hacían, rompían pocas cosas y de repente. Lo tiraban y sí, se caía a la mitad de la casa. No sé, lo sentí disparejo, uh-huh. esa pelea. Además, el War Machine no tenía las armas.
Sí, le faltaba.
Sí, tenía las mismas armas que él.
Sí, pero después me encantó la parte de acción. La última escena final, cuando lo rodean en el invernadero que estaban, uh-huh. que caen todas los droids, de ahí para allá.
Ahora, yo lo que no entiendo es, ¿cuánto tiempo pasó... Entre la 1 y la 2 entiendo que fue bien poquito.
Sí.
Porque hasta se ve que al principio se ve que están viendo la transmisión cuando él dice...
Es, ajá, no, la 2 uh-huh. comienza
casi
al back final to back. De la 1, back to back. Y después pasan 6 meses, dicen. 6 months.
Correcto. Va, pero entonces... ¿Cuánto tiempo pasó desde que Rhodes le quita el traje hasta que ya después ya sale? ¿Cuánto tiempo tardaron en ponerle todas las armas? Tampoco es mucho tiempo.
No, debe haber... Es cosa de semanas.
¿Cómo se quitó el traje y cómo se lo volvió a poner? Si necesitaba todo el vergo de robotillos para quitárselo y ponérselo.
Con mucha paciencia y con...
muchos
Porque yo acababa cuando el Rosa dice, ¡ah, qué vergo, aquí está el traje! Y yo, puta, ¿cómo lo van a quitar?
Estaban todos los tenientes con desatornilladores y navajas...
y volvieron a armar ese hijo de puta.
Eso, navajas suizas. Muchas navajas suizas.
No, pero viste que salió la maletilla.
A la maletilla, buenísimo. Y
esa armadura clásica.
¿Salió más tiempo Happy? No me acuerdo si salió en la primera.
Sí, salió, pero... Solo salió manejando el carro.
Ah, pues, ¿y esa armadura? De la maleta... ¿Qué onda? O sea, ¿eso es una como backup o esa es la que ocupaba antes en los Joaquines o qué?
Es una portátil que tiene. Es que él tiene un cachimbo de armadura.
Es que en los cómics él tiene una bóveda donde ahí tiene armadura hasta para ir a cagar, pues. O sea, está la armadura
para ir de Halloween.
Sí, entonces, o sea, tiene la armadura espacial, stealth armor, tiene para matar bajo de Hulk. Agua, uh-huh. para el Hulkbuster, todo eso. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Estaban como empezando a hacer ese concepto, que tiene un verga de armaduras. Y tenía esa portátil de emergencia, que se veía hasta más delgadita, o sea, como un poco más endeble.
Sí.
Se veía rojo con plateado, no rojo con dorado, si te diste cuenta.
Sí, sí.
Nick Fury sale bastante tiempo en pantalla. Yo hubiese preferido que no saliera tanto. Y ese chaqueta de cuero que le pusieron no le queda bien, ¿verdad?
Sí.
Mira, muy Matrix. Yo no voy mucho a la
¿sabes que se miraba tripudo?
Yo no voy mucho a la imagen de Nick Fury. Pero sí, yo hubiera esperado un Nick Fury. Me lo esperaba como... ¿Te acordás el no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que era el jefe de policía de los
Duques de
Miami Vice.
Más serio.
Que ese tipo llegaba, decía tres palabras.
Ya.
Puta, ya entendiste lo que dijo y hijo de puta más paloma. Así me esperaba.
Y aquí era demasiado Pulp Fiction.
Sí, puta, estar tanto café y que mira y... No.
Pero lo puso quieto.
Sí, lo puso quieto, pero no como yo hubiera querido ver que lo puso quieto.
Sí. No, es que también, quizás... Vaya, yo entiendo que vos decís como James Edward Olmos, que hacía ese papel palomísima uh-huh. y que toda la mala el respeto.
O sea, lo veía y lo respetaba, o sea, lo veía y te intimidaba el hijo de puta.
Pero aquí estás hablando de que tenés a Tony Stark, que el hijo de puta no respeta a nadie, contra este chavo se te tenía que ganar el respeto de él. Y eso todavía no lo había logrado, pues entonces...
Uh-huh. No me convenció, pero sí, pues, o sea, yo esperaba un más tough.
Sí. Es que no le viste la billetera que tiene más bad, motherfucker.
Y fíjate que la historia no es sencilla porque te están manejando el plot del Whiplash uh-huh. que se quiere vengar. Uh-huh. Estás manejando el plot del Hammer que se quiere vengar de Tony. Estás manejando que Tony tiene el problema del Palladium.
Mándela.
Ahí está.
El problema del Palladio que se está muriendo. Uh-huh. Estás manejando también el problema con su papá y que el papá le había dejado una clave para resolver un problema futuro, que una gran chivatada. Están manejando lo de los Avengers, así bien atrás, pero bien, uh-huh.
Lo de la compañía de él.
Lo de la compañía de él, lo de la Viuda Negra, que nunca le dicen Viuda Negra.
La Viuda Negra.
La Black Widow. Y
el culo.
Aviso, Mara. Prominente. Se tienen que quedar a ver el final de la película. Sí. Ahora, toma el
¿son
final.
Múltiples finales distintos? No sé. ¿O será uno nada más?
Mira, yo había leído. Yo había leído, si ya que habían dicho que esa escena extra al final de los créditos iba a ser basada en Thor y Captain America. Uh-huh. Entonces, no estoy matando la posibilidad de que sean dos.
Ya.
Yeah. Y sale el pedazos del escudo del Capitán América a media película. No sé si tal vez a eso se refiere, a que iba a haber un
no, porque un lo que yo leí es puede ser. No sé. Puede ser.
Pero se tienen que quedar al final y como aquí es full spoiler.
Pero yo me acuerdo de ese cameo del escudo. Yo me acuerdo haber leído que iba a salir en la primera.
Es cierto, que sí iba a salir como un escudo completo que estaba... Como habían dicho, que es que la escena la cortaron, la filmaron y después dijeron, la sacaron, que iba a salir el escudo completo, no me acuerdo en qué situación. Creo que algo en referente a S.H.I.E.L.D., donde anda el agentillo este que lo anda cuidando. No me acuerdo.
Pero sí, porque si te fijas, el agentillo lo reconoció. Uh-huh. Digo, puta, ¿qué está haciendo esto aquí?
No, porque ese sí salió, acordate, sí salió varias veces. Bueno, lo que sale al final es el tornillo de Thor. Solo un tornillo.
El tornillo de Thor.
No, el martillo. Que ha caído en el desierto y ha provocado un gran cráter. Y S.H.I.E.L.D. lo acaba de localizar.
Yes.
Una gran chivatada.
Fíjate que a mí me gustó porque yo cuando se ve el cráter y todo eso, yo no sé por qué, pero yo me esperaba, así que cuando, ay, ¿qué es lo que ha caído? Yo me esperaba ver como al Thor hincado. O sea, yo esperaba ver a Thor. Ya sabía, ya tenía el spoiler de qué era lo que iba a salir. Pero cuando vi el martillo, ¡ey! ¡Está vergo!
No, yo al revés. Yo cuando vi el cráter, ok, eso es el martillo, dije.
O sea, ¿de veras?
Sí, yo dije, ahí van a encontrar el martillo.
Yo como no había oído nada del spoiler del final, yo creí que iba a ser en Nuevo México y dije, va a encontrar a Hulk. Bueno,
a Hulk.
Mira. Y para decirte que Claudia se me quedó viendo como, ¿ah? Y cuando salió el martillo me volteó a ver, esto, ¿qué?
Porque nos echamos todos los créditos.
Sí.
Para ver eso.
Todos los créditos. Las señoras ya estaban desesperadas. Hey, tengo hambre. No va a haber nada al final.
Tengo que ir al baño.
Y que te acuerdas que en Hulk no hubo. En Hulk fue inmediatamente después del final. Claro. No, pero no después de los créditos. O sea, terminó la película. Pum, te pusieron la escena de que llega Tony Stark a hablar con el Ross. Mm. Y después los créditos. Mm. Y nos quedamos y no hubo nada.
Ajá, es cierto.
Ah, mira. Aquí están mandando, dicen que en la primera película sí sale el escudo también.
Ah, sale, logró salir.
Dicen cuando se está poniendo la armadura, hay una escena donde se ve el escudo.
Pero tenés que tener la pausa.
Ah, ese sí. Era.
No, se la está quitando.
Pero sí, pero no tenía sentido que apareciera ahí, fíjate.
Sí.
Sí, porque ahora que son entre las cosas del papá, ahí sí.
Tiene más sentido que
no, pero fíjate que tiene muy buen libreto. Lo sé, no, la película está... No le hayas... Falta de lógica la película.
Esas dos quejas son las únicas que yo tengo.
Pero
para mí pesaron bastante. Que demasiado tiempo le dieron a escenas de poco movimiento, de poca acción. Y la bailada. No, es que eso sí.
Bueno, entonces, señoras y señores, hora de ponerle puntaje.
¡Ya!
¡Ya! ¿O querían seguir hablando más de la película? Pepper Potts. ¿Esa tensión vale la pena? ¿Romantic tension en la película?
No, pero ya la liberaron. O sea, no se la cogió, pero supuestamente ya está.
¿La besó?
Sí, mira, para mí el personaje es importante porque también le da cierto comic relief. A la interacción entre ellos dos, no te voy a decir que es chistosa, pero sí...
Siempre había esa tensión.
Y te parece gracioso.
Yeah.
Sale a flotar más la personalidad irresponsable y vividor del Tony Stark.
Y como ella lo comprende tanto y lo conoce tanto que cuando llega por primera vez la Black Widow ella está como que no, esta no, mira, no te la vas a hacer.
La interacción en pantalla es buena química porque a veces ni siquiera hay mucho diálogo, sino que es cruce de miradas de la Pepper a Tony diciendo, hey, déjala tranquila, no te vayas a abusar.
No hagas lo que estás pensando que vas a hacer.
Ajá. She's from law, right? She's del departamento de leyes. O sea, este es un sexual harassment.
I want one.
Sí, oh, es que mira, son así pedacitos de diálogo que te reís.
Yeah.
También cuando en Mónaco se va a subir al carro y le dice al... Porque él tiene un piloto y le dice al piloto, quítate.
Y el piloto
se va bravo y se quita el casco y se va diciendo babosadas. Son así pedacitos que vos decís en la película. Y alguien pensó muy bien el libreto.
Y él jura que se va a morir. Pues en ese momento de la película él piensa, o sea, esto es inevitable, me voy a morir.
Por eso es que yo decía, no tiene que haber pasado mucho tiempo. Porque puto, no es como que, han pasado años. Ajá. Y ahorita, ahorita me está aumentando casi cada minuto el envenenamiento.
Puta, sí, yo ese porcentaje creciendo algo rapidito.
Exponencialmente.
Como que era el contador de Spawn, que iba para abajo.
Cabal, entonces. Decía, no puede
como que era la batería de la linterna verde, pero a la inversa.
Como que era la batería del iPhone jugando un jueguito y con el 3G y Bluetooth.
Bluetooth.
También que la Natalia Romanoff, que por cierto no se llamaba Romanoff, se llamaba Moscovita, ¿cómo era? Rusomanía. ¿Cómo se llama?
Rushmore.
Nunca le hace caso a Tony.
No,
ahí sospeché de ella, fíjate, porque no cayó.
Es lesbiana.
No, a mí lo que sí me pareció raro.
En sus redes.
Es que.
Y eso que no es hombre araña.
Ella va a ser mi nueva asistente. Y la Pepper, no, porque te la vas a coger. No. Y de repente, Grand Together, la Pepper, que supuestamente no sabía que ella estaba ahí infiltrada. Con ella.
Tenía Natasha Romanoff y le decían Natalie Rushman.
Rushman. Era el alias.
Pero que... Que... No, qué buen papel se echó la Natalia. La bicha esa. ¿Sí?
¿Quién?
Scarlett
Johansson.
Scarlett Johansson.
Realmente no tenía mucho que hacer.
Pero se vio bien. No, pero en el papel de abogada, bien. Te voy a decir que no me...
No me refiero a eso, sino que la pelea sí.
Ahora, te voy a decir una cosa que a mí me pasó en toda la película, y no sé si este es un buen papel hecho por el actor o si es la impresión que me dejó en la primera película el actor que hizo el Lieutenant...
Rhodes.
Ajá, Rhodes. Yo durante toda la película, a pesar de que es Don Cheadle el que está haciendo el papel, yo todavía me imaginaba, me recordaba al otro. Como que lo hizo igual.
Sí, para mí era mejor Rhodes el otro.
El otro, para mí también.
Es que este es muy serio. Y no es porque lo actúe en forma seria, sino que la estructura de la cara y físico, como bien delgadito.
Sí.
El otro era más bonachón.
Y el otro, acordate que hasta cuando... decir que fue un training exercise y después un unfortunate training exercise, o sea, él no dijo ningún chiste, pero la situación te implantó en la mente, te causó risa. Sí.
Y yo durante toda la película esta, yo seguía viendo la imagen del otro, o sea, para mí era como que quedó, siento que fue una regada no haber casteado al mismo chavo.
Castrado al
mismo. Casteado.
Casteado. Mira.
Vamos a poner el Wilhelm.
Vos decís, yo venía a hacerme unas... incisión circular, pero se equivocó el doctor y me hizo una circuncisión. Married with Children en la memoria. Ted Bundy, perdón. Ted Bundy es el asesino en serie. Que también nos tenían que haber castrado. Al principio, otra parte que no tenía nada de acción, pero... yo la gocé, es el hearing en el Congreso.
Ah, eso te iba a decir.
Buena.
Todo cagado de la risa.
Es solo diálogos y sale a reducir que Tony lo dejen tirado en el piso. Y para mí ese es el siguiente paso en tecnología. Esa PDA transparente que andaba. Buenísimo.
Con Enhanced Reality, así que... Ajá. Y la controlaba y hackeaba.
Esa parte sí estuvo bien chido.
Esa estuvo bien
chido. O sea, a mí esas son las partes para que a donde te muestran la personalidad del tipo, ahí te dan a entender qué tanto andaban hijos de puta atrás de la tecnología. Esas cosas sí
te presentan al Hammer por primera vez y porque es no sé, porque
no, y ahí no se veía
está resentido.
Tan
pendejo.
No, sí se vio medio pendejo, pero no ridículo.
Ajá.
No tanto.
No, yo cuando está en Mónaco y que la periodista no le hace caso, él hacía de todo. Ahí comenzó a caer mal. Este es un loser.
Cabal.
Sí, es que nadie lo tomaba en serio.
Mira, y es que él también, Hammer, ponele esa escena donde llevan al Whiplash y está el avión al fondo y él con esa mesita y en medio.
No, fíjate que ahí, ridículo, no sé, a mí. Ahí hubiera sido como de malo chivazo si le hubiera dado un buen pitch así de ventas. Uh-huh. Así como diciéndole, mira, que no sé qué, y exponerle bien un plan. Pero ahí solo era, no, que no sé qué, que sí, que son bien similares, que vos viajas al otro Asia. Uh-huh.
Pero es que yo digo, para mí, y desgraciadamente eso ha salido en varias impresiones que yo he tenido, para mí, al igual que Lex Luthor de Superman, de esa película mierda que fue hace poco, y este malo, para mí deberían de haber tomado la personalidad que le da el Superman de Smallville. Uh-huh. O sea, así me lo esperaba yo. O sea, un hijo puta así, frío, mira, hijo puta, pla, pla, pla. Hijo de puta, que quedar el otro.
No, mira, lo que pasa es que no podían tener dos malos.
De ese tipo. Dejan, o sea, la puerta abierta, o sea, para que regresara en la siguiente como más desalmado, digamos.
¿Sabes qué lamento yo? Que no se mencionó otra vez la organización de los 10 anillos. Es,
tampoco.
Sí.
Yo quería que la mencionaran porque tengo algo, la esperanza que alguna vez salga el mandarín. Y hoy sí, nada.
¿Quién sabe?
Mira, algo que sí le voy a dar yo, que incluso los drones y la armadura se movía mucho más smooth que la primera, o sea, la animación, está buenísima. Aunque los drones me recordaron bastante los, y que no me acuerdo el nombre, Tico Man, uh-huh, de los robots malos de Gundam. No, que solo tienen un cuarto, ¿cómo se llama? Pero me recordaron Saku bastante.
Saku. Uh-huh. Sí, sí. Pregúntale a tu primo.
Fíjate que ya que mencionas de los drones malos, solo los que decían que eran artillería o infantería, que tenían los lanzacuetes en los, uh-huh, hombros, me pareció que tenían buena arma. Los que volaban al principio, no me acuerdo.
Y que no hicieron nada más que volar y tirar balas, o sea, balitas.
Balitas eran, uh-huh, solamente.
Sí, sí, tirando balas.
Fíjate que es una pequeña crítica, ya que lo mencionaste, es que comienza el ataque en la feria. ¿Y qué es lo primero que hace Tony Stark? Está rodeado aquí. Hay mucha gente alrededor. Hay que alejarles el peligro. Sale volando y se queda volando alrededor de ellos.
Qué sí, pendejada, sí, cierto. Sí,
se tenía que haber ido a la
calle. Fíjate que yo en el cine, yo, puta, se ha quedado ahí. Ah, bueno, digo, aquí, adiós crítica, disfrutarlo porque se ve vergón. Entonces, eso pensé yo en el cine. Y así yo, nada, voy a disfrutarme. Pero cabal, yo dije, puta, ¿qué está haciendo en medio de los carros? Desde el momento que salieron todos volando, yo, puta huevos, toda la mara que está ahí en el domito ese, solo con esos vidrios que cayeron, papito.
Solo con esos vidrios, la mitad tenía que caer muerta, pero así desangrada, ¿cabal? Con múltiples heridas. Sí. Y nadie, o sea.
¿Vos querés ver así?
No, gracias a Dios no, ¿verdad? Pero.
Ah, no, gracias. Pues sí, es una película que están poniéndola para que niños la vayan, claro, a ver. O sea,
no, y está Child Safe.
Sí. Mira, hasta sí, no hay mucha violencia.
Sexo, violencia.
En la primera, ¿te acordás que se ve que se coge a la otra bicha y se ve sin pantalones? Aquí ni siquiera eso.
Ni eso. Sí, está bien sana.
Lo más así, quizás fueron las, pero nada que ver, nada malo, no, fueron las aeromanceras.
Sí, no, nada
las bailarinceras.
Y muertos, como ni cuenta me di cuando el Whiplash había matado a los dos chaneques que lo estaban cuidando. Solo se le ve la mano, uh-huh, manchada de sangre. Y yo le dije, ¿y de dónde se manchó de sangre ese? Porque los otros están como apoyados en la pared, los cuerpos. Uh-huh.
No, están colgados.
Ay, están colgados.
Colgados, sí.
Cuenta me di, fíjate.
Entonces, cuando estaba hablando, esa manchita roja, ya los habían desangrado.
Sí, es que le costó colgarlos.
Sí, sí, sí.
No, wow. Se dejaban los hijos de puta. Uh-huh.
La armadura, ¿qué opinas del diseño con el triángulo? Eso me pareció.
Me gustaba. Yo en los cómics lo he visto con el triángulo.
De veras, yo no me acuerdo.
Pero.
Ah, de veras.
Pero me gustaba más redondo. Pero ahora que mencionaste eso, supuestamente esa era lo más paloma de la tecnología. Eso era lo que no podían. Uh-huh. No podían.
Un círculo triangular.
¿Y por qué todas las demás armaduras tenían el círculo? O sea, era pajita, era foco.
No, sí, acuérdate que por eso llevaron a Whiplash.
¿A él se los hizo?
Sí. Sí, no hizo él su...
Mira esto.
Su chunch.
¿Sabes quién era el papá de Whiplash? Anton Vanko.
Sí, uh-huh, ese.
Doctor Anton Vanko, también conocido como el Dinamo Carmesí.
Ah, el Dinamo Carmesí.
Sí.
O sea, que eso es algo que, o sea, que no... mezclaron esos dos villanos, porque el Whiplash original era un trabajador para Tony Stark, pero era americano.
Ah, ¿no era ruso?
No.
Ah. Aquí está, aquí dice también.
Y trabajaba para la mafia.
Fíjate que esto, aquí lo que acaba de decir está aquí en Wikipedia. Era un científico soviético. Ah, no, pero de Armenian.
¿De Armenia?
Armenia.
Allá por Usulután.
Ajá. Armenia, ¿sí? Que le mentan.
Bueno, hablando del, ¿qué les pareció el efecto del Whiplash? De los
látigos.
Bueno, coincido con Tony Stark. Arma poco práctica. O sea, hasta Omar hizo el comentario. Hasta Omar. Que...
Gracias, amigo.
Sí, o sea... sí. Que, bueno, ¿y por qué en vez de hacer látigos, por qué no hizo cañones para disparar rayitos?
O lightsaber.
Ah, una onda así como más de largo alcance o no sé, ¿verdad? Uh-huh. Y ya después que tenía todos los recursos, que se hizo una armadura palomísima que hasta volaba y seguía con los látigos. O sea,
Que los hizo más largos.
Tenía un tema...
Es que los hizo más largos.
Sí. Tenía una fijación específica. Uh-huh. O sea, algo raro.
Bueno. Entonces, hoy sí, puntajes.
Puntajes.
A ver... Julius, primero.
¿Por qué yo, señor? Ah, vamos a darle...
Me disfruté más que Furia de Titanes.
Vamos a dar... Fíjate que estoy indeciso entre 4 y 4, 5, pero... O sea, sí...
Excelente. 4, 25.
No.
No hay fracción aquí.
No, tanta fracción ya no. Démosle... 4, 5. 4 puntos y medio.
Nice.
4, 5.
Excelente.
Porque la consideré mucha acción. No, es suficiente acción. Es el punto. Suficiente y bastante divertida.
Uh-huh. Excelente. A ver, Tico Man.
Yo le diría 4.
Excelente.
A ver.
Si le hubieran recortado un poquito las partes sin armadura y sin chivadas, pues hubiera sido un 5 bien fácil.
Yeah. Yo también le doy 4 puntos, Geekos. Yo sí le doy 4.5 porque siento que estaba bien hecha y no, a mí en lo personal no me molestó tanto lo lento del principio, porque sí estaban como que explicando, pues tratando de explicar un poquito el struggle que tenía el personaje.
Excelente.
Y por suerte las escenas de baile fueron cortitas.
Yo sí. A mí sí me molestaron, como ya lo había mencionado. Siento que lo hubieran podido explicar de una manera un poco más corta. Bailó, ¿no? Y bailaron. Y sí, las peleas. O sea, en general me gustó la película. La volvería a ver. Ajá. Pero creo que iba con las esperanzas, expectativas demasiado altas. Uh-huh. Para mí no le llegó ni los tobillos a la primera. Uh-huh. Y sí le doy 3.
Everything's under control, situation normal.
Se nos está haciendo cada vez más crítico nuestro amigo Brito Man con las películas. Y señoras y señores, entonces quedó así el puntaje, como un 4.25, una cosa así va a quedar.
Queda en 4.
En 4.
4.
Exactos.
Así que... Julius, nada más tengo aquí un paréntesis. No tengo tu...
No lo he visto aún.
De
Furia.
Lujuria de Titanes.
Ajá, no lo he visto aún.
Okay. Lujuria,
bueno. Pero la puedo dar porno, la de Twilight 2 y se valen puntos negativos.
Fíjate que, uh-huh. Por cierto, les aviso. Uh-huh. Estaba leyendo Vampire Knight.
Ajá.
Y en parte por estar leyendo esa serie fue que tuve el último sueño geeko, el de la carrera con las chicas de Negima. Uh-huh. O sea, les digo porque tenía que leer un cómic de Vampire Knight y como 10 de Giman para bajarme el saborcito. Porque sí, está como me lo esperaba. Es una ley algo difícil. Ah. Así que...
O sea, es una anti-recomendación.
Solo les cuento.
Ese es tu
o sea, no sé si... Porque solo leí hasta como el 6, 7 por ahí. Entonces, no sé si eventualmente va a levantar eso y va a ser como más emocionante. Pero ahorita es... no sé, está así como rarosa. No está así muy de mi grado. Yeah. Vamos a ver.
¿Y All eso right. es lectura o es video?
Cómic. Es manga.
Rapidito, ya que estamos hablando de películas, acabo de ver una película, no sé si tú la recomendaste o simplemente hablamos de ella, que era la de los zombies, Zombieland.
Yo la recomendé.
Zombieland, sí, la vi Y está buena.
Yo
me
la
gustó.
Tengo en mi. Yo tengo
me divertí.
¿Vos la viste? No, la tengo en mi lista ahorita, pero no la he visto todavía.
Yeah.
¿Saben la que vi?
Ajá.
Y realmente me gustó. Y la recomiendo. Lástima que por el momento que yo estoy pasando del recorte que viene en mi compañía, no era el momento apropiado para verla. Era Up in the Air, la de
George
Clooney.
Ah,
esa
George
la quiero. Clooney.
Buena, buena película.
Y otra película de George Clooney que está buena, vale la pena verla. Pero esa sí la tenés que ver varias veces para escuchar todas las cositas que dicen, porque es matada de la risa. Uh-huh. Y hay cositas que you don't catch y las tenés que ver de nuevo. Es The Fantastic Mr. Fox.
Ah. ¿Cuál es esa? ¿De qué se trata?
Fíjate
o sin,
que...
O sea, sin contarla, solo es...
Es del es el mismo voz, escritor que hizo el libro de Willy Wonka and the Chocolate Factory, uh-huh. que hizo James and the Giant Peach. Uh-huh. O sea, ha hecho un puño uh-huh. de libros así para uh-huh. niños. Y este es hecho, es para niños y es basa, es animación stop. ¿Cómo se llama? Stop animation,
motion.
¿Verdad?
Stop motion.
Stop motion animation.
Claymation.
No, no es clay. Ah. No es clay, sino que es son muñequitos, puppets que han hecho, ¿verdad? Ah, okay. Y está divertida, está buena, vale la pena verla, vale la pena. El personaje lo hace George Clooney. Están, en realidad, llena de buenos artistas. Ya te voy a decir quiénes son todos los que están acá. Y vale la pena ver la voz, buenísima. George Clooney es Mr. Fox, Mrs. Fox es Meryl Streep. Ash, el hijo, es Jason Schwartzman. Bill Murray sale también.
Hay otra con Bill Murray.
Michael Gambon.
Es el Dumbledore.
Ajá. Sale Willem Dafoe haciendo uh-huh. la voz de una rata. Uh-huh. Owen Wilson, Jarvis Cocker, uy. Wes Anderson. O sea, hay un puño de mara haciendo las voces y está cagada la risa. O sea, tienen que verla. Y la han obviamente actualizado bastante. La historia principal es la misma, pero ahora es
le meten más.
Le meten más cosas, ¿verdad? Y está chiva. Vale la pena verla. Es así, es el humor un poquito raro porque es Wes Anderson el que la dirigió. Entonces, para que tengan una idea, Wes Anderson es el que hizo Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with okay, Steve Zissou y The Darjeeling Limited. O sea, son películas extrañas.
Sí, eso es como que son retratos visuales de condiciones humanas y no sé qué, con un poco de comedia.
Exacto. En esta...
Así los... medio le pinto un poco.
Qué fumado, señor, lo que acabas de
no, es que fíjate
o sea,
que
son rarencias.
Es una pelazón de raras, pero ocupa un estilo de fotografía impresionante siempre en todas las películas. La cinematografía, la fotografía, las tomas desde el punto que las hace son bien estéticamente bonitas las tomas, bien iluminadas, una iluminación bonita, unos colores perfectos, pero a veces demasiado largas, ¿verdad? O a propósito, pues, como uh-huh. que para to make a point. Uh-huh. Son bien artsy.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Pero comedias. Entonces son como comedias artsy que tenés que
claro.
pensarlas. Uh-huh. Y en esta...
O sea, compararlo con Tim Burton.
No, nada no. que ver. O sea, es...
Porque eso es lo que se me viene a la mente con lo que ustedes están describiendo.
No. Pero es que Tim Burton es otra pelazón.
Y más oscura.
Ajá. Sí, exacto. Más oscura. Es más, esta no es oscura. Es más, esta parece más libro de niños.
Ya. Yeah.
En el sentido de que la fotografía, la manera en que toma... Obviamente, es de un Fox que está haciendo unos túneles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vos ves siempre una... Como que han cortado a la mitad. Uh-huh. Entonces, vos ves como que fuera una página de un libro dibujado para niños. Uh-huh. Pero ves a los chavitos actuando y haciendo cosas chistosas. Entonces, está buena la película.
Vamos a ver.
Es un cambio que vale la pena ver. Y déjame ver solo para darles una idea. Según IMDb tiene 8 puntos, 8 estrellas de 10.
Wow.
Así que IMDb le ha puesto buena. Y creo que fue nominada.
¿Cuánto le puso Iron Man?
Ah, le pongo ahorita Iron Man 2.
No, pero ahí en IMDb.
Ahorita. IMDb Iron Man 2 tiene 8.7 de 10.
Bien. Pero acordate que ahorita...
De 10 puntos.
Son pocos los yes. que la han visto y que se meten a calificar.
Yeah. No va a tener 1700 votos, fíjate. Así que está buena. ¿Qué otra película vi hace poco? Bueno, esas son las dos que valen la pena. Gamer la vi y francamente you can do without watching it, pero si la dan en el cable, véanla. Pues o sea, no está tan...
Nah.
tan mal.
No.
¿No?
No la veo.
Yo le daría dos, pero no es ni siquiera un Run for Your Lives. Dos es boring. Bueno. Y,
Si estás encerrado en un avión y vas a estar en un viaje de 10 horas y es la película que van a pasar...
No salte.
Y tu opción es leer el manual de emergencias del avión, vean la película. Sí,
ojo, el malo baila.
Sí.
He seguido viendo Cowboy Ninja Viking. Es una gran pelazón. Ya me acostumbré un poco al arte extraño.
Mira, tenés que aprender. ¿Cuánto has leído ya de...?
Ya me eché los primeros dos. Voy ahorita empezando el tercero.
Ok.
Ah, el primer tercero.
Y está más o menos... They Grew Hogs of Horder, para variar, grew. Buenísima, pero sí se le siente bien pesado la crítica social. Entonces, como que se les pasó un poquito la mano en eso.
No se les pasó un poquito en este. Así, los últimos tres miniseries han sido así.
Han sido bien de crítica. Entonces, pero siempre vale la pena verlos, grew. Y de ahí en Comixology he estado viendo unos gratis. Vamos a ver rapidito.
Qué bárbaro este par.
¿Qué cas? Vale la pena. Definitivamente.
Paralo, hombre,
no sé. Metal Man.
Ah, buenísima la historia.
Esta es la misma, exactamente la misma que salía
en la
tele.
Serie, ¿eh?
Exactamente lo mismo. Lo único que no sé por qué está en blanco y negro nada más.
Porque acuérdate que los cómics independientes...
Así se van.
Los imprimen en blanco y negro. Es más barata la producción.
Yeah. Y de ahí Sheena, Queen of the Jungle. Solo si quieren ver a la masita, pero en realidad la historia es una basura. ¡Qué basura
es! Es lo que generalmente pasa.
Yes.
Cuando tienen historias buenas, no necesitan esas nenas.
Y tengo uno aquí listo que quiero empezar a leer, que es Do Androids Dream of Electric
Sheep? Es el fenómeno Pamela Anderson. Ya ves los papeles que le daban a ella. Salió de... ¿Cómo se llamaba aquella película?
Barberel.
¿Barberel? No, Barbwire.
Barbwire.
Ajá. O sea, si se lo dieron a la Pamela, es que la historia... No valía la pena y así
fue. Sí, hasta la serie animada. Aquí está. Do Androids Dream of Electric Sheep es una novela de Philip K. Dick.
¡Ah!
¿Verdad? De 1968.
El escritor de Earth, ¿qué era? La de Travolta, que no funcionó la película.
Ah, él es.
Sí.
Pero el libro era bueno. De Battleship Earth, ¿no?
Era...
Battleground Earth.
Battleground Earth. El que fundó Campo la Scientología.
Campo de Batalla Tierra.
Campo de Batalla Tierra.
Le ha hecho un puño en Philip K. Dick. Pero entonces estas están ahorita sacándola como paquín. Lo tengo aquí porque me es bien prometedor. Un puño de gente habla que esa es una novela que tienen que leer todo. Cualquier geek debe leer esa novela. Así que quizás yo me iba así por el lado de irme por los Cliff Notes y bajar el paquín. Para no tener que leer la novela.
Do androids dream about... No sé qué, chip, for dummies.
For dummies, cabal. Illustrated version for kids. You know, for kids. Así que bueno, señoras y señores, tengo aquí enfrente de mí unos cuantos correos los cuales les daremos lectura en este momento. Nuestro amigo Bardiel Schiffer nos pone por acá. ¿Qué tal, geekos? Aquí los saludo pidiendo disculpas, ya que en mi anterior email los llamé los comic-ticos. Perdón, ¿qué están hablando acá?
Mis sidekicks.
Ah, Blade Runner hizo también.
No, que en ese libro se basó Blade Runner.
Ah, buenísimo. Ah, pues, bueno. Ah, pues en eso va por acá. Hice acá, lo llamé como los comic-ticos. Pasando a otra cosa, pues ¿saben?
Sí, es lógico.
¿Saben algo sobre Transformers 3?
No ha salido.
Gracias a Dios.
No ha venido el salvador.
Al parecer, por lo que he leído en la web, tiene una historia bastante extraña. Aquí le dejo varios links.
Ah, vos decís menos más extraña que el hecho que tenía que ir a buscar una pieza del cubo, no sé qué putas, mientras ya tenía una fracción que la tenía la
mega. Que siempre lo mantuvieron y que tenían que ir a buscar el cubo para los malos, tenían que ir a buscar el arma que mató a Megatron para revivirlo.
Sí.
La misma arma. O sea, dale un balazo a una puta, lo matas. Dale otro balazo, lo revive.
Sí, correcto. Sí. O sea que si tenés una ametralladora, estás.
Mejor tira una moneda, por ahí se va a quedar vivo.
Entonces ahí va a ser una bala en los oídos.
Mira, dicen que me prepares el blog acerca de videojuegos porque tienen una pregunta para ti, Britoman.
¡Oh!
¿Qué tal el nivel gráfico o la comparación del Play 3 con el Xbox 360? ¿Cuál recomendarías más?
360.
¿De veras?
Sí, lo que pasa es que 360, el 90% de los juegos son a 1080.
Ajá. PS3, los últimos ya están saliendo a 1080, pero la gran mayoría son 720.
Oh. Dice él que él jugó Assassin's Creed 2 en ambos, pero a su parecer se ve mejor en el Play 3, dijo él.
Es que ese ya es 1080.
Ah, ok. Ya ahora, para despedirme, sigan, geekos, que el podcast es lo máximo, dice acá. Así que muchísimas gracias.
Gracias al blog de juegos. Sí.
Baldeado. Nuestro amigo Daniel Britton Rampage nos dice la verdad. Ay, Dios mío, lo de Rampage es como es medio disléxico, cuesta leerle. La verdad, lo le doy nota de 3 puntos geekos a Halo Legends. Ah. No es buena ni es mala, pero por el momento es...
Esa es la película, ¿verdad?
Sí, la película.
O sea, la serie de animados, cosas cortos animados.
Es el único medio en el cual se puede ver físicamente a los Forerunners. Y no es la camioneta Toyota, dice acá. Casi todos los episodios son trágicos y en su mayoría son personajes totalmente desconocidos y que no aportan mucho. Aparte que se mueran, bueno, a la excepción de The Babysitter, donde... ¿Qué es esto? Aparece Dutch de Halo 3 o DST. No sé de qué putas está hablando, sorry, pero yo nunca jugué Halo.
Ajá, me imagino que tiene que ser algún personaje del juego.
Sí. Casi todos los episodios son considerados canon, a excepción de la historia Odd One Out y la de Spartan 2, 1337, animado por Toei. Es la única comedia. Realmente da información background o side story de la historia general o del universo de Halo, en los que los juegos no se cuentan, pero no es la gran cosa. Y eso que dice un fanático de Halo, dice: a mi gusto es más interesante leer el graphic novel de Halo. Así que, okay, bueno, o sea, que no perdamos el tiempo con eso. Nuestro amigo Jerónimo,
¡Jerónimo!
Nos pone: hola, geekos, les dejo este link para que vean los cómics en los que se basará la nueva película animada de Warner Brothers, Bajo la Capucha Roja, Batman Under the Red Hood trailer. Red Hood. En lo personal, a mí me gustó mucho esta serie, dice acá. Así que muchísimas gracias a Jerónimo. Y vamos a ver así Under the Red Hood. Eliel González nos pone acá: hola, geekos, hacía tiempo que no los escribía, espero que anden súper bien. Les escribo para preguntarles dos cosas. ¿Cuál ha sido el mejor videoclip animado que han visto? Me refiero a video de música.
De Animated Music Video.
Ajá.
Pues yo realmente no me dedico a bajar eso. Yeah.
Mira, el último que me llamó la atención fue el que dirigió Todd McFarlane hace como 15.000 años de...
Se refiere a la vara que agarra animes, agarra una canción así popular y en base a eso hace su video.
Pues no.
No, yo
me
no,
ponchaste.
No lo veo.
No, pero dijo mejor videoclip animado que han visto.
Ah, videoclip.
Y se refiere a videos de música. Yo creo que esto es
de Korn y ese viejísimo de los 90.
¿Cuál fue el disco que les cambió la vida? Voy a cambiarme la vida, no sé.
Disco, mira, a mí una vez me pasaron una colección de porn en CD, no sé si...
¿Te cambió la vida eso?
Sí, no sé si eso...
¿No saliste del baño por mucho tiempo? A ver, Tico, ¿tenés algún disco así que haya sentido un...?
Está hablando de música.
Ah, un álbum musical que haya cambiado tu vida.
¿Álbum musical que haya cambiado mi vida? Pues yo creo que The Wall.
Yo sí tengo uno.
Ajá.
Yo sí tengo uno y... Y qué bueno que tocaron ese punto. Quiero ver si alguien lo ha oído.
Ajá.
Es el soundtrack de una película que allá yo nací en el 69, o sea que allá por...
¿Cómo lo hicieron?
Imagínate.
No gasté todo eso.
O sea que quizás allá por el 75 esa película ya la daban en televisión acá local. Uh-huh. Entonces sobre ese se veía, que es una película que se llama Sakuraya. Zacarías.
Ah, ups, ni idea de qué está.
No, yo sé que nadie, pero esa película, pero más que todo la música, es un culto en mi familia.
Yeah.
O sea, y eso es el disco original, si mal no recuerdo, no sé si era del papá de Rampage. Después pasó a manos de otro primo mío, que no es Rampage, pues un sobrino de mi papá y del papá de Rampage. Y después mi papá literalmente le robó el disco y ahora lo tiene él.
Eso es de problema de familia.
Por eso te digo, porque todo el mundo, préstame lo que yo lo puedo grabar. Y como el disco es viejísimo, que, y desde entonces ya era viejo, lo voy a grabar y que yo tengo un sistema ahí que lo voy a mejorar el sonido. Va. Y así ha ido pasando de mano en mano, pero todo lo que... Ah, ya lo tengo yo y me lo quedo, no lo devuelvo ni a verga. Y el mira, sí. Yo ese CD lo he buscado y imposible. Encontré la película en DVD, pero no he encontrado la música, tanto que capturamos la música del acetato. Uh-huh. Para por lo menos tenerla en DVD. Ah, si se quema el acetato, va, ya la tenemos aquí, vea. Pero sí, ese sería.
Yo siento que cambiarme la vida no ha habido ninguno así, porque lo que pasa es que yo siempre he sido una persona súper musical. A mí me gusta mucho tocar el piano.
No oyeron la introducción que hizo.
Sintetizador, sí. siempre he estado con instrumentos. Y sí hay discos que me llaman la atención, que me empilo con ellos y que los oigo y los oigo y los oigo y los oigo, pero no hay uno que yo diga, este es el que me cambió la vida para siempre. O sea, yo, por ejemplo, cuando me entró una pila cuando estaba Gorillaz de moda y me gustaba porque era un sintetizador, era un sonido nuevo. Manu Chao, que también lo escuché por un buen rato porque era solo guitarra, eran algunos samples, Beck un tiempo. Pero quizás para mí lo que más... Los Beatles. Siempre regreso a los Beatles. O sea, me encantan los Beatles.
Mira.
No sé si me cambiaron la vida, pero eso para mí es...
Cambiarme la vida, no. Pero el que recuerdo con cariño fue el soundtrack de la película Grease. Uh-huh. Que fue el primer disco que yo compré.
No admitiría.
El primero en el que te disfrazabas y cantabas.
En el que compré y, por lo tanto, comencé a escuchar continuamente y como que me empilé con la onda de...
De la
oír música, hay discos completos que te pueden gustar, no solo es una canción que oyes en la radio.
Yeah.
Y pues, y lo divertido es que compré el disco, ajá, pero nunca vi la película. La película la vi como 10 años después y ni me gustó mucho. Sí. Pero el disco sí.
Claro, la música era buena y me gusta.
All right. Así que bueno, queda bueno. Por otra parte, felicidades por su programa. Me fascinó el episodio que hicieron con sus esposas. Fue educativo y muy entretenido. El mejor programa de este año. Me despido. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Eliel González por mandarnos ese mensaje. Luis Parra, hola Kikos, ahora que no habrá pretexto para no mandar a lavar el auto, dice acá. Y nos manda un car wash a donde las chicas que lavan el carro todas están disfrazadas de Golden Bikini. Un lavadero de coches con princesas leyas esclavas, gran idea para atraer al público friki y gran idea de la ONG que montó el evento para recaudar fondos para niños necesitados.
En medio hay una princesa Amidala que también no se queda atrás.
No, mira, esta que está con disfrazada de rebelde con blanco.
Pues sí, no, esa es la Amidala.
Ah, esa es la Amidala. Cha, 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 cha.
Ay, qué bueno está.
Está súper bueno, así que ahí vamos a lavar el carro. Muchísimas gracias a Luis Parra por mandarnos ese mensaje.
Ya casi perdemos a Julio.
Sí, se nos está durmiendo. Juan Alcaraz nos pone, ¿qué tal amigos de Comiquicos? Un caluroso saludo desde las ardientes y llaneras sierras de Guadalajara. Como algo chistoso y encontrado por azar del destino, me topé con una incertidumbre sobre el universo Star Trek. Pues al parecer la federación ha de estar pasando por una muy mala racha como para que el señor Zulu dedique su tiempo a la venta de televisiones. Dice acá. No sé, pero ahí está el video en YouTube que lo pondremos en el blog para que lo puedan ver. Muchísimas gracias, Juan, por mandarnos ese mensaje. Nos pone acá también Juan, no sé si realmente sean breaking news, pero aquí les presento una mini reseña sobre el trailer de Jonah Hex, el desfigurado cazarrecompensas del viejo oeste, el rudo y estoico pistolero que puede rastrear a quien sea y lo que sea. Habiendo sobrevivido a la muerte, la violenta historia de Jonah es marcada por el mito y la leyenda, teniendo un pie en este mundo y en el otro.
Mira, lo y en el otro. Misterioso, me gustaría visita. Saber si él y redactó esa descripción de su propia pluma o fue un copy-paste de algún lado, porque esa descripción está bien chiva. Cualquiera que pueda ocupar la palabra estoico en forma lógica en un escrito.
Es un chivazo.
Sí.
Es un chivazo.
La próxima producción de DC Comics y Legends Pictures a la pantalla grande del cómic western con sabor extra normal, fiel legado del clásico spaghetti western. Josh Brolin encarna al rudo pistolero Jonah Hex. Megan Fox como la voluptuosa Lila, que es el único vínculo que mantiene vivo a Jonah en este mundo. ¿Y qué se puede decir de John Malkovich, quien será?
No lo culpo Turnbull. Si es la Megan Fox, cualquiera.
Se levanta hasta el muerto.
Así que en lo personal me trae muy buenos recuerdos los cómics y esperemos la película esté a la altura del personaje y como siempre, solo el tiempo y la taquilla lo dirá. Así que, ¿qué onda, Hakado? ¿Ya saben quién es Jonah Hex?
Josh Brolin.
Después de esa descripción, claro que sé quién es. Es un vaquero desfigurado, cazarrecompensas, que nadie se le escapa.
Estoico.
Ante todo, estoico.
Es el que anda tras la Megan Fox.
Es el vaquero más temido a nosotros. Una cosa que estaba leyendo de la historia de Jonah Hex es de que...
Que él que no sabía contar en hexadecimal.
Lo mataron. O sea, como este fue en el viejo este, entonces lo mataron.
Ajá.
A balazos. Entonces el cadáver fue robado. Lo ¿cómo se llama?
Lo revivieron.
¿Cómo se llama? Cuando lo
resucitan.
Lo montaron así como taxidermista, como.
Ah, lo
disecaron.
Lo disecaron. Y el cadáver fue pasando de mano en mano hasta que llegó a propiedad de Booster Gold para su restaurante de Planet Krypton.
El cadáver lo puso en el restaurante.
Ajá.
Wow.
O por lo menos llegó a manos de él, así propiedad.
Era...
No, Booster Gold.
O sea, pero no, ya muerto, obviamente.
Ya muerto, obviamente. Ah, okay. O sea, el cadáver de él ahí está todavía momificado.
Wow. Drusco nos pone acá, hola geekos, hace tiempo que los escucho, perdón, desde México, pero nunca había escrito, todos dicen eso. En el episodio pasado dijeron que la voz de Goku estaría en El Salvador, pero mencionaron un nombre desconocido para mí.
¿Castañeda?
Según yo, la persona que mencionan es Mario Castañeda, quien recientemente estuvo en el podcast de Mario Filio, un podcast muy recomendado, pues asisten diferentes personajes del ámbito del doblaje. Aquí nos manda el link. Un comercial, si no lo mencionan no hay problema, estoy por iniciar este domingo al mediodía un programa en vivo a través de www.openradiux. Soy inadaptado, dice acá.
Soy Cotel.
Saludos y esperaré un poco para escuchar este episodio, pues no creo ver Iron Man 2 tan pronto. Me despido con un que la fuerza los acompañe, geekos.
Salud.
Open Radiux. Es Open RADIUX.com.
Mira, es de confianza, le vamos a decir Open solamente.
Yeah. Mira,
Open, muchas enlace. Gracias por la corrección. Fue culpa mía del Julius. Cuando yo oí el anuncio, no tenía nada para escribir a mano. Lo vine a escribir una hora después y Mario Castañeda se convirtió mágicamente en Carlos Guzmán, que fue el que quería la
puta. Y ese es un compañero de trabajo de Julio.
Dios mío.
O sea, no me pregunten quién es.
Y de repente el bicho hasta le están llegando ya ofertas de trabajo.
Sí, claro. Oh, usted trabaja para Goku.
¿No? Gracias por la corrección, pero sí es la persona.
Es la fe de rata. Y nos falta el sonidito de los ratos.
Ay, ahí lo tenían, pero.
Y el sonidito de HAL, donde dice que somos infalibles.
¿De quién?
De HAL. HAL.
Ah, bueno. ¿Qué tal, geekos? Les escribe su amigo Nest desde la bella ciudad de Guadalajara, esta vez para contarles un evento curioso que tuve con mi novia mientras veíamos las películas de Star Wars. Ya saben, por aquello de educar a las parejas, de los amantes al género. Pues bien, mientras veíamos la saga original, es decir, el episodio 4, 5 y 6, ya que así lo recomienda Bretoman, deben ver las películas en el orden correcto y no en el orden secuencial, ella me realizaba preguntas acerca de la fuerza, la influencia de los diferentes lados de la luz y la oscuridad.
Mira, no digas que le hiciste de los midichlorians, que dice.
Sí, ahí es. Pero bueno, esperemos que no.
El por qué existen dos lados y demás. Al inicio, yo la vi no muy entusiasmada a ver el episodio 4 y mientras avanzábamos en ver el episodio 5 y 6, perdón, sí, 5 y 4, no sé, creo que se equivocó, se fue interesando un poco en la historia y en el desarrollo de esta. Al final de saga original comenzamos a ver los episodios 1, 2 y 3. Mientras mirábamos el episodio 1 y 2, ella me preguntó acerca de la forma de combate de Obi-Wan Kenobi. Ya que le había sorprendido el cambio de estilo de combate que había tenido Obi-Wan entre el episodio 1 y 2 y el cambio extremo en el episodio 4. Y más sorprendido estaba yo que ella se había dado cuenta. Y si damos por sentado que ella no es una seguidora y mucho menos un fan de Star Wars, me sentí tan orgulloso que realmente estaba aprendiendo y no solo mirando las películas, dice acá. Ya que a simple vista es difícil razonar que en verdad él cambia entre el Ataru al Zoresu, aunque aún no sé por qué los cambios, si le funcionó muy bien contra Darth Maul, dice. Pero supongo que sí le sirvió para cansar y vencer a Anakin en el episodio 3. Es por esto que propongo se realice no un BGS, abreviación de Versus, sino una comparación acerca de los estilos Jedi de combate con lightsaber. Pone acá 2.5.1 forma 1 Shincho, forma 2 Makashi.
Me manda el correo, sí. Y lo vamos a ver con más, forwardeándolo y lo vamos a ver con más detalle y lo discutimos. Está interesante.
Está interesante porque nos quiere hacer la pregunta más adelante, que cuál es el estilo que más nos gusta y por cuál se inclinarían a aprender. Dice que el mejor estilo que él considera es el de el Xian Jiem.
Ah, sí, sí.
Ay, que ahorita nos está hablando, sí. Está hablando en chino. Entonces,
vamos a hacer un poco más aquí de diferencia, de investigación. Vamos a mandar un forward este mensaje. Muchas gracias, mis amigos, sí. Geeks. Me despido con un sonido de lightsaber, dice aquí. Así que,
wow. El Xian Jiem. Ese en Japón es bien popular.
Uh-huh. Ah, sí. Xian Jiem.
Sí, sí.
Eso, ¿y como eso es lo que vale?
¿Y el Tencent?
Tencent en Estados Unidos.
Invitación a los escuchas que nos ayuden a resolver un versus.
Ajá.
Mándennos correos con quién piensan que gana, si la Black Widow de Iron Man contra la baronesa de los G.I.
Joe. Uy, el público gana.
José Pardo nos escribe, venga otro mail y tan pronto, pero si tienen miles y miles de mails que leer, ¿cómo puede ser que lean el mío de nuevo? Dice acá. Se nota que al escribir esto, acabo de ir el 259. Vi el Doctor Who's Season 5, Episodio 1, y es cierto, esa nueva acompañante que se ha buscado el Doctor, pues sí que está muy, muy, pero muy, ustedes ya saben. Cómics en el iPad, dice acá. Aquí nos manda él... un poco de información. Vamos a abrir esto en una nueva ventana.
Que lo sacó de un post de los Geekos.
Sí, yo creo que sí, fíjate. Después de unos días con este mail en borrador, tengo que escribir y enviarlo mucho más antes de lo que tenía pensado. Es lo que acabo de encontrar. Se merece mucho, dice acá. Imagínense, leía Golden Bikini, ¿ok? ¿Qué les parece todito? Un auto lavado de chicas vestidas. Ah, en Golden Bikini. Ya lo vimos.
Pero también hay foto diferente.
Vamos a ver. Open link in new window. Dice acá también... me habría gustado comentar más temas, pero el fin lo dejaré para el próximo mail. Postdata, acabo de terminar un episodio dedicado a manga. ¿Cómo saca tiempo para leerlo? Ustedes, dice cara.
Mira, fue difícil.
Sí, ah, no es la misma foto.
No, pero hay un video.
Oh my god.
Este lo tendremos que ver. Bueno, muchísimas gracias. Saludos desde Cádiz, España, dice acá.
Ah, donde jugaba el mágico.
¡Ah, el mágico!
Yes. Indalecio nos pone, les envío algo que tomé en una convención de México que se llama la TNT, espero que lo disfruten. Ojo, no pude mandarlo al drop. Vamos a ver qué es.
Video.
Es, creo que es un video.
Sí, porque saludándonos aquí únicamente para ustedes sintonizarnos en Comic y Geekos. ¿Y saben por qué? Porque Comic Geekos es...
Es Mr. Burns.
Saludándonos aquí únicamente.
Vale, así que muchísimas gracias por mandarnos.
Era Mr. Burns.
Era Mr. Burns.
Oh my god.
No me sonó, pero...
Es excelente. Alex Cerrato nos escribe y nos dice, saludos malditos, ¿cómo están? Me imagino que al igual que yo, emocionados por acabar de ver esa entretenida movie que es Iron Man 2. Por eso, aprovechando el tema de esta noche, les envío una plétora de portadas para el episodio. En total son 6 portadas para que se den gusto escogiendo. Pero debo hacer énfasis en la portada de Omar Mann dentro de la armadura. Me quedó muy bien. Uy, joder. También está la obligada portada con la masita de Black Widow. Esa va a ganar.
Sí.
Antes de darle mi reseña de la movie, les cuento que hoy salió la primera imagen oficial de Chris Hemsworth vestido como Thor y se ve bastante bien. Se nota que es bastante fiel al cómic, pero habrá que verlo el cuerpo completo y con el casco y con alitas, dice acá. Antes de comenzar mi análisis, espero que este programa lo hagan un poco más largo de lo habitual. Los quiero escuchar hablar bastante sobre esta movie. Ahora sí, déjenme darle mi análisis full spoilers de Iron Man 2. A ver, dice que tratará de ser rápido y conciso, pero no me salió porque es larguísimo este volado. Aquí va. Para los que leemos el cómic y estamos habituados a los personajes, fue una gran alegría ver lo que bien estaban tratados los personajes y tramas. Para los que no sabían nada de Tony Stark, fue el largometraje ameno, entretenido, con una temática fresca e innovadora, con dosis de humor y relaciones personales, además de disfrutar de una buena gama de efectos especiales. Iron Man 2 es una muy buena película, no es mejor que Iron Man 1. Yo entré entré a la sala con las más grandes expectativas y siendo sincero, me defraudó un poco, pero no me arrepiento de verla. La verdad, me gustó mucho. El único problema que tiene es que existe Iron Man 1 y es el mismo problema que tenía la película de Batman 3 al tratar de superar a The Dark Knight. Me parece que Jon Favreau no pretendía hacer una mejor película que la anterior, sino una buena secuela y lo logró. Lo bueno de Iron Man 2. 1. El genial papel de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Los muchos encuadres al trasero y escote de Scarlett Johansson. La pelea entre Tony y Rhodey en la fiesta con las armaduras está de lujo. Esa menos no tanto.
Mira, ahí no concordamos.
Sí, porque él dice que esa fue que está de lujo y muy bien coreografada y la mejor pelea de la película.
Fíjate que en parte me gustó más la que está en Mónaco.
¿Quién
sí.
está en Mónaco?
La pelea de Mónaco.
Cuando la primera vez que sale Whiplash.
Es que ahí sí se ve de... O sea, es que ahí donde te digo que fue la primera vez que yo vi... ¡Ey, qué chivo se mueve Iron Man! Cuando, cuando le agarra y empieza a caminar así... Y tensándole el por lo látigo.
Menos, cada vez que corta un auto ahí de carrera... Y decía, ¡pobrecito el carro! Yo,
¡el Rolls Royce Phantom! ¡Oh, my God!
Pero eso me gustó bastante.
Lo hizo chirajos.
Dice por acá.
Bien repetitivo, fíjate, esa pelea con el final. Porque es lo mismo. Con el Whip lo que hace es... agarrarlo y el otro estarle jalando el whip.
Uh-huh. Ah, perdón. Aquí está la foto que nos mandaba. Estos son los cómics en Android y estos son los cómics en el iPad. Uh-huh. Pues no aparece Flash sí, porque Flash. No hay Flash. Dice acá, número 4. Los múltiples guiños al universo Marvel, como el escudo del Capitán América, como que epiléptico. En vez de ser algo relacionado con la continuidad oficial, creo que es un mero regalo a los fans porque ese escudo se veía todo cholero como de plástico. Además, también salió en Iron Man 1.
No lo había acabado.
Por si algunos no lo notaron, Thor tiene un pequeñísimo cameo en la escena donde Stark va a visitar a Ivan Vanko a la cárcel. Tony se ve caminando por el pasillo y mira de reojo hacia una celda donde se ve un preso desenfocado que le están tomando unas fotos a preso.
Se ve un poco desenfocado.
Dice. Sí. Se ve un poco desenfocado que le están tomando unas fotos a preso, dice acá. Bien, pues ese es Chris Hemsworth. Aparentemente acaba de caer a la tierra y se encuentra desorientado. Al principio tuve mi duda si era él debido a que tenía barba, pero como ya vimos en la imagen oficial, Thor va a llevar una barba. 6. La escena post-crédito donde se ve el martillo de Thor me dejó sin aliento, aunque no causó el mismo impacto que la escena post-créditos de la primera película con Samuel L. Jackson diciendo soy Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Pero nos da una pauta para comprender la línea temporal del universo Marvel en el cine. O sea que Thor comenzaría justo en medio de los hechos de Iron Man 2 y terminaría en medio de la película del Increíble Hulk. ¿Por qué digo eso? Bueno, como recordarán, hay una escena en The Incredible Hulk donde Hulk se lleva a Betty Ross a una cueva y está lloviendo. De repente cae un rayo y Hulk comienza a gritar como loco. Después de eso, Banner y Betty se van a un motel donde en la televisión se escucha en el noticiero donde mencionan que no es una tormenta normal, que hay algo anómalo que produce la tormenta. Además, los hechos que Iron Man están situados antes de los de Incredible Hulk, o sea que cuando Tony Stark se encuentra con el General Ross, ya pasó todo lo que vimos en la película, dice acá. Ok. 7. Las pocas escenas de acción de Natasha Romanoff, Black Widow, son geniales. No sé ustedes, pero me parece que Scarlett Johansson quedó muy bien en el papel.
Sí.
8. El tradicional cameo.
Y en el leotardo, mejor.
En papel de leotardo.
El tradicional cameo de Stan Lee, gracioso como siempre. Hizo el papel de Larry.
Bien corto, es de los cameos más cortos que le he visto, si es que no es el más cortito.
Sí. El parche del ojo de Nick Fury me llamó la atención debido a que presentaba 3 arañazos cicatrizados en ese lado de la cara. Y todos sabemos que ese personaje del mundo Marvel. Y todos sabemos qué personaje del mundo Marvel deja ese tipo de marcas. Yo creo que es un guiño claro a Wolverine, pero no lo pueden nombrar directamente debido a que Fox tiene los derechos del personaje. 10.
Ojalá.
Esto ya es demasiada especulación mía, pero cuando Tony le dice a Nick Fury que ya probó todos los elementos en busca de un sustituto del Palladium y Nick Fury le contesta que solo probó los elementos conocidos, esas dos palabras hicieron volar mi mente. Adamantium, tal vez. Pero yo creo que...
Lo mismo pensé yo, pero sí. No sé. No, pero no, estaría demasiado...
No podía ser adamantium, porque no. Ese no tiene propiedades para aplicaciones energéticas. Pero
Y ya había estado creado, digamos, sí. Porque Wolverine...
¿Conocimientos Marvel? ¿O ahí lo dice? Ahí lo dice. Ay, dale, porque yo no lo sé.
Pero yo creo que el rumbo por donde va la historia indica que el elemento que sintetizó Stark en el laboratorio es vibranium, elemento del que está hecho el escudo de Capitán América.
O sea, que es un vibrador para el pecho.
Y como ya vimos, hay una extraña cercanía
entre
Tony y ese escudo. Lo malo de Iron Man 2, el villano principal, Ivan Banco, también conocido como Whiplash, está muy desaprovechado. Mickey Rourke tenía la capacidad para ser antológico ese villano, pero se quedó muy corto. La primera aparición en la carrera de Mónaco estuvo bien como introducción del personaje, pero después decayó bastante. Lo más decepcionante fue ver la armadura final de Whiplash. Yo esperaba ver algo más al estilo en vez de ese armatroste que parecía hecho como una refrigeradora. Tenía un look más parecido como Crimson Dynamo. Y puta, cómo lo mataron. Yo creo que es la pelea más corta en la historia del cine.
Fíjate que por los blueprints que se veían en las pantallas atrás, yo creí que iba a ser como el Crimson Dynamo de Ultimate. Que es como un domo así. Y
fíjate
y
que
la cara iluminada.
Hubiera sido más interesante eso.
Y las patillas de Ed 209 de Robocop.
Hubiera sido más interesante eso, ya que el papá era el Crimson Dynamo, ¿verdad? Supuestamente. Otro villano también fue desaprovechado, Justin Hammer, interpretado por el magnífico Sam Rockwell.
Justin Time.
Resultó ser un personaje que caía mal, nada que ver con el Hammer de los cómics, que era más decidido, más astuto, que inspiraba respeto. Este Hammer más bien parecía una parodia, debido a que nadie le paraba bola. Tony Stark lo ignoraba. La periodista
reportera le paraba la bola.
¿Sí? Uh-huh. La periodista rubia lo dejó hablando solo. Le decía una cosa...
¿Y esa periodista rubia era la misma de la primera? Sí, ¿sí, verdad? Sí, no,
okay. Le decía una cosa a Ivan Banco y hacía otra. Y al final es Pepper la que lo manda a la cárcel. A mi parecer, ese fue un problema de guión. Y no supieron meter bien al personaje en la historia. Tanto así que sale sobrando. Si no hubiera salido en la movie, no hubiera hecho falta. Tanto que se especuló que Olivia Munn iba a tener un cameo como Wasp y al final solo salió como una reportera cualquiera, lo que no me explica por qué tuvo que ir dos veces a regrabar sus escenas, si en plural escenas, ¿dónde quedaron las demás? Dicen que James Rodney, en este caso era Don Cheadle, como War Machine estuvo bien en lo poco que hizo, pero no explican cómo carajo sabe pilotar perfectamente la armadura desde que se la pone. Conoce las armas, sabe cómo volar perfectamente.
Es y eso como, que Tony... como héroe de anime, que encuentra un robot y sí, ya lo sabe manejar.
Y eso fíjate que yo me puse también a pensar en la movie, pero llegué a la conclusión de que... O sea, ya, acabo de caer en cuenta que esta movie la perdoné bastantes cosas.
Porque... Y eso no, jamás.
No, yo también puse, puti, ¿cómo lo maneja tan bien? Bueno, la tecnología es tan paloma, tan friendly, que te lo pones y lo manejas.
Es una marca.
Porque si te fijas, ni siquiera... Va, el otro comunicaba con Jarvis. Ajá. Supuestamente la Olivia Mommy va a ser la voz del Jarvis de
War Machine. Le cambió un setting ahí de culeto.
Ajá. Pero no, ni siquiera tenía, o sea, lo manejaba él completamente autónomo.
Sí, tenés razón. En la primera solo le dijo, me gustaría alguna vez.
No, solo dijo, next time, baby.
Next time. Next time. Sí,
pero nunca se lo dijo a Tony Stark. Y nunca le dijo a Tony Stark, hey, guardame esta armadura.
Tenés razón, y peleó demasiado bien al principio.
Y ahí hasta dice, sabe cómo hablarla perfectamente, y eso que a Tony le costó varias pruebas en la primera película. Me hubiera gustado ver más acción por parte de la máquina de guerra, pero la mayor parte de su interacción fue controlado por Ivan Banco. También esperaba ver un guiño sobre Hulk, pero no les pasteles. Al igual que The Incredibles, Hulk se ve que las armas dicen Stark Industries. En resumen, Iron Man 2 me gustó muchísimo, pero no es mejor que Iron Man 1.
The Incredibles.
Incredible Hulk.
The Incredible Hulk. En total, le doy 4 estrellas geekas. Sin más que agregar, me despido. Saludos, Isaka. Y aquí están las portadas que nos puso. Pues, aquí está Omar con una super mega papada.
¿Dentro de la armadura?
Ya. Yeah. Vamos uy, a... Uy, uy. Espérate, vamos a ir las... Ya quiero saber cuál va a ganar. Pero... Vale. Esta es la 1.
Yo voto la primera.
Esta es la 2. Yo también la voto. Vamos a votar. Esta es la tercera.
Está tapando mucho Tony Stark. Sí,
esta es la cuarta.
Uy, uy, uy.
Está bien. Esta es la quinta.
Fíjate que esa me gusta más como portada.
Esta, ¿verdad?
Esa es la clásica.
War Machine y enfrente está
Iron Man.
Y esta es...
Sí, cuando están dando duro
de que...
Bueno,
la última no es el estudio A.
The Biggest Gun. Sí. Esa es la puerta.
The sí. Biggest Gun tiene que pararse ya.
Lo bueno es que Dumbers. Aquí hasta el triángulo es lo único que tiene esta. Y aquí todavía es
se parece el redondo. Triángulo.
Aquí es redondo.
Y la otra son unas orbes que tiene ahí pegadas.
Y aquí solo soy yo con mal de ojo.
Lástima que es...
Con mal de ojo. Ahí tengo con pispelo. Así que a ver, geekos, ¿cuál votan ustedes? ¿Masita o cualquiera de las otras?
Yo las dos armaduras.
Las dos armaduras.
¿Estas?
Sí.
Sí, esa.
Esta está buena. Entonces, gracias a nuestro amigo Alex Cerratos.
Tuvo por que mandar el correo. Nuestro amigo, ¿quién es tu puta?
Alex. Y señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio de Comiquicos, un poco largo.
¿Cómo la movie?
Yes.
¿Cuánto duró?
Duró desde el principio hasta el final.
Ah, ya, sí. Y un poquito más porque había una escena al final.
Ah, sí, sí.
Right.
¿Y los tomas? No, bajales.
No. No hay forza.
Es que fíjate que estoy buscando una canción para el final, pero la única que tengo de Iron Man es el soundtrack. Y esa no creo que es...
Ponela de Tony Stark. No.
Mira, miento. La que sí atesté, la que pusieron los créditos, es la de tipo Walt Disney. Ajá. La de la época del papá.
Sí.
Esa me cayó.
Igualito, Walt Disney.
La de AC/DC estaba...
Ah, la del final de los créditos.
La de los créditos primero sale AC/DC. Roadway.
La segunda de los créditos.
Highway to Hell. La segunda era... Una onda horrible.
Ah, ya sé cuál lo vamos a poner. No tiene nada que ver con lo que hemos hablado el día de hoy, pero bueno, la canción Avril Lavigne, porque también la foto que nos mandaste está inspiradora.
Pero no vayas a poner la de Alice.
Esa es la que iba a poner.
Ah, dale, aunque okay. Siendo de otra película.
Avril Lavigne.
Avril Lavigne.
Dale, pues dale. Abrila. Buena.
Así que señora, y quédense, porque después de esto viene algo más. Nos despedimos también, como siempre, diciendo
¡salud! ¡Salud!
Señoras y señores, continuamos este episodio con el final. Y este final es... I have a
dream. Bueno, aquí traigo yo otro episodio del personaje que yo...
Brit Hammer.
No sé cómo puta ella. Y ni qué es, porque es atemporal el tipo de puta.
Brit Power.
Bueno, la onda es que... Acuérdense que es un sueño, ¿verdad? No me van a pedir ni un final lógico, ni siquiera un final, ¿verdad? Pero resulta que habíamos descubierto, no me pregunten quiénes eran las otras personas, además de yo, que había un tipo que se estaba haciendo pasar por mago. Uh-huh. Y entonces, pues,
¿Y
este cabrón cómo es que le ha dado paja a toda esta gente de que él es un mago? Uh-huh. Si sabemos que no, vea. Uh-huh. Ah, pero ya teníamos un plan para descubrirlo. Entonces el plan era que yo estaba en la oficina de él y yo veía al tipo, un tipo así medio barbado, trajeado, ¿verdad? Su escritorio con su computadora. Y yo estaba en la oficina de él, invisible, flotando, para que él no me detectara.
Era un fantasma.
Ajá, porque le íbamos a mandar un mensaje y yo tenía que estar enfrente de él para ver la reacción. Entonces yo, pero estaba flotando y yo, seguido, sueño que yo vuelo. Pero realmente no vuelo, sino que floto. Y floto sin control. Ajá. O sea, eso de que, ponele, estoy yo flotando, pero sí. De repente me voy acercando a la pared.
Donde un vergo de plata.
A la pared. Estoy con el pie, ¡pum! Me medio empujo porque no quiero hacer mucha bulla. Y ahí con la mano, así manteniendo. O sea, cero control, vea. Entonces,
cabrón. Qué buenas tecnologías.
Sí, le cae el mensaje al tipo. Y en el mensaje era que le hacíamos creer de que los Daleks andaban tras de él. Pero cabal, ves que el tipo así, ¡jue puta los Daleks! ¡Jue puta! Y se desespera. Y yo, va, hoy sí, este hijo puta aquí va a hacer algo que nos va a decir cómo es que nos ha dado esta paja.
Sí, para la Mara que no lo sabe, los Daleks son los archienemigos del Doctor Who.
Cabal, yo creo que están viendo mucho Doctor Who últimamente. Entonces, viene en eso, abre así un volador donde tenía libros, había una caja fuerte, la... Abre la caja fuerte y todavía mete la mano, pero así como bien escondido. Uh-huh. Y saca un cubito, pero como de 5 centímetros por arista.
Como que es cubo de sazonador de comida. Un
poquito más grande, el doble tal vez de ese. Ajá. Pero flotaba.
Oh.
Y era...
El cubo cósmico.
Nanobots. O sea que este ha ocupado nanobots para hacer la
como en Yeyo pueden hacer cualquier cosa los nanobots.
Cabal, entonces, ajá. O sea, lo que él hacía como que era magia, eran los nanobots los que lo estaban haciendo.
Ajá, eran nanobots haciendo magia.
Cabal, y entonces...
Viene... ¿Por qué no lo hacía él,
güey? bueno, vea...
¿Por qué no vendía los nanobots a...?
Y ya estuvo.
Y ya se hacía millonario.
Es sueño.
No. Queremos lógica.
Queremos sueño, pues.
Queremos lógica. Entonces,
después viene y le dice... ¿Y los nanobots se llamaban? Nanobots. Nanobots.
¿Qué?
Así. Nanobots. ¿What? Quiero que traqueen de dónde viene este mensaje. Vayan a la fuente de este mensaje. Así yo los voy a poder seguir. Fuente, y voy a saber quién me lo mandó.
No dicen el farm.
Él quería que el nanobot volara así. Ajá.
Que siguiera la señal
y
de cable.
El tipo se quedó quieto, no se movió. Uh-huh. Y yo, ay, hueputa, este nano no se movió porque él ya detectó que la señal soy yo, que aquí estoy. Uh-huh. Entonces, si este hueputa es inteligente, se va a dar cuenta que la señal está viniendo de aquí mismo. Uh-huh.
Pero el tipo no era tan inteligente, no se dio cuenta.
Y entonces,
no puede ser que esté flotando
algo aquí está en mi cuarto. Sí, no puede haber nadie. Ay, me acuerdo que todavía yo cuando estaba pensando en eso, así, tratando de mantener lejitos, le hago... ¡Hijo de puta, me va a oír! Pero no me oyó. O sea, era más pendejo.
Y
después le dice el tipo, ¡ah! Hay algo malo con los nanobots. Entonces, muéstrenme quién es el que está atrás de este mensaje. Vea. Y entonces ves que el nanobot empieza como a proyectar. Pero la proyección se veía nada más en una pared de vidrio. O sea, había una puerta de vidrio y ahí se veía la proyección. Qui-Gon Jinn. No me pregunté qué puta estaba haciendo Qui-Gon Jinn ahí. Y yo, hijo de puta. Y entonces con la patilla,
Jesús,
yo con la patilla alcanzaba a mover el nanobot.
Y todo se persinaba.
Sí. Entonces, cabal que cuando el malo se caminaba, yo movía el nanobot. Entonces la proyección se iba moviendo de manera que él no lo veía. Y yo, uy puta, va para el otro lado, moviéndolo. Y ahí me desperté.
Nice.
Ese fue el sueño.
Tenemos un final feliz.
No hubo final feliz. No hubieron créditos en
eso. Bueno, y así como terminó el sueño, Geeko, aquí termina este episodio también. Así que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud!
¡Salud!